desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 337, en Sol, Frecuencia Primera. Abuso. Policía Nacional prepotente y abusiva continúa haciendo de las suyas. Ciudadanos usan medios sociales para desenmascarar a estos malos elementos y los envían a Extremos. Secreto. Periodista Fernando Vivas del diario El Comercio analiza cuál es el secreto del éxito de la arrasadora serie de televisión turca Las Mil y Una Noches. Amenaza. Belaún del Ocio amenaza con llevarse consigo a la cárcel a pareja presidencial si lo aprenden. Nota exclusiva en este episodio desde Bolivia. Criminal. Actriz Daniela Zarfati es golpeada y asaltada en el distrito de Barranco al salir de función de teatro. Policía y serenazgo llegaron tarde para auxiliarla. Arde. Calor en la costa occidental de América del Sur rompe récords. Lima está que arde como no lo hacía en 200 años. Aún cuando el verano debería haber acabado. Abraham Levy analiza este fenómeno. Esto y mucho más hoy en Extremos. Episodio número 337. Pues que ya empieza aquí en Sol Frecuencia Primera.
Matasuegres.
Su bolsita, centavitos, para darle de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar, toditos ellos preguntarán, ¿qué me trajiste, mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste, cuaracuacuá?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Patita, te ganaste con rebozo de bolita. Se ha enojado por lo caro que está todo en el mercado.
Que es verdad.
Tiene para comprar, se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos. Y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso. Cuando le pidan, contestará, coman mosquitos,
guaracuacuá. el corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que venden arcoíris importados, y eso es cierto. Que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuentas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 337, aquí en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Mi nombre es Sandro Parodi, director de la emisora. Con ustedes, aquí está Ana Rosa Liendo.
¿Qué tal? Bienvenidos a Extremos. Sean todos ustedes muy, pero muy, muy, muy bienvenidos a este programa súper, hiper, harto caluroso. Estamos con un calor increíble acá en Lima, Perú.
¡Apágate hoy! Y ¡atrévete, pues!
Enfríame mejor, porque estoy ardiente.
Hace un calor demasiado.
A ver tú,
fuerte,
igualame.
Y aquí está Pilar, que se autopresentó.
Oli.
¿Qué tal?
Acá pues, con calor, fastidiada. El sol debería haber seguido ya.
¿Te incomoda?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, molesta cuando sobre todo en la tarde viene así tipo chicharrón.
No, es que
bochorno, bochorno.
Como que te cose a fuego lento.
Chicharrita.
Lo peor es que ahora que voy a empezar la universidad nuevamente, sí, tengo clases desde las 7 de la mañana y 7 de la mañana seguro va a ser un poco de frío. Uh-huh. Y después voy a ir un poco abrigada y voy a tener que quitarme mi abrigo en la tarde, y después en la noche voy a tener que volvérmela a poner.
Pero puedes ir desnuda.
No, eso sí está en una de las normas de la universidad. No se puede ir así desnudo.
¿Desnudo? ¿Por qué no?
No lo sé, reglamento.
¿Sí?
Sí, reglamento interno.
¿Qué universidad es?
La UPC.
¿No has visto el reglamento de la Universidad de Arequipeña?
¿Sí?
De la vestimenta.
Claro, no pueden usar pantalones, no pueden usar gorras ni lentes oscuros, no pueden usar chor, las chicas.
Ni falda.
Ni falda, ajá.
Ni algo, ni nada que muestre sus hombros, ni su espalda, sí. Nada de eso. No sé qué miércoles piensa la gente que va a hacer
sus
en verano.
Sus hombros, su espalda.
Ajá.
Para que no se perturben y se dediquen al estudio. Pero
no has leído eso, Sandra.
Sí, lo he leído, pero es parte del estudio también.
El cortarme el cabello, el mantenerlo arreglado, todo.
Bueno, sí, bueno.
Bueno, es relativo, ¿no? Porque cada quien, por ejemplo, en una facultad de comunicaciones, de publicidad, de creatividad, el generalmente pues quienes van en general, ¿no? Cualquier persona tiene su estilo de vida, ¿no? Su estilo de, como que vas a ir pues incomodando a los demás, ¿no? No creo que alguien le incomode, por ejemplo, en la universidad bien chicos que tenían el pelo largo porque tocaban rock, le estaban
mata la suegra,
la pinta de rockeros y se ponían su cola, ¿no?
Sí.
Y así iban, se hacían tatuajes también. No, las chicas en verano iban con chor, ¿no? Porque hace calor.
Claro, o sea, hay una gran diferencia, ¿no? Entre cada persona tiene su estilo propio y anda.
Vamos a malear.
Ir como, o sea, como les guste, ¿no? Como te sientas cómodo, porque
desnudos.
Oh, si te sientes cómodo desnudo, deberías ir desnudo, pero
picante.
Creo que sí te absorbería un poco más es la atención de otros.
¿Sí? ¿Por qué?
Por el principal hecho de que sería una novedad que alguien fuera desnudo en la universidad.
Ah, por cierto, tú me contabas, fue la semana pasada que me contaste precisamente, que tuviste ocasión, la gratísima ocasión de ir a una playa nudista, que está un poco al sur de Casma.
¿Qué? No he ido a una playa nudista.
Ah, no, pero fue entonces a la del sur, entonces.
No,
que
no,
está
no, en general.
Más allá de León Dormido, es una playa un poco oculta, ¿no? Que tuviste ocasión de ir.
Nunca he ido a una playa nudista.
¿Nunca has vuelto a ir?
No, nunca he ido.
¿Cómo me dijiste que había sido? Me precisaste varios detalles, inclusive.
¿Ah, sí? No.
Serios, periodísticos, por supuesto.
No, la verdad es que ni idea. León Dormido ni siquiera voy desde hace como que, ¿cuánto? ¿Será 4 años? ¿Y eso?
Oh, bueno, o capaz era para no comentarlo al aire. Ya, ok, entiendo. Perdón. Muy bien. Empezamos, eso es Extremos, episodio 337. El público nos ha enviado un material, dos videos, son diferentes personas. Se trata de denuncias contra malos miembros de la Policía Nacional que coactan a ciudadanos de bien. Suelen ser muy abusivos, ya lo sabemos, como el caso de este infame y recordado suboficial Natividad, que en su momento, en diciembre del 2010, estuvo, entre comillas, trabajando y todavía con marisco, todavía con dinero del Estado, le pagan a ese sinvergüenza. En fin, en la comisaría de Barranco. Pero bueno, aquí estamos hablando de otros abusadores. El primero, vamos a apreciar este caso de este caballero llamado Kenji Correa, a quien detienen arbitrariamente en la avenida Tomás Valle, entre Los Olivos y San Martín de Porres, a plena luz del día. Apreciamos la nota en extremos.
Sí, tengo.
Que han detenido su vehículo.
Pero, jefe, ¿cuál es el motivo de la intervención? Le estoy pidiendo que me explique nomás. Porque lo que está haciendo usted es un abuso de autoridad. Porque usted dice es algo rutinario, ya, me está revisando rutinariamente. Y ahora me dice que abre la maletera y no puedo abrir la maletera mientras que no haya un juez o un fiscal. No, pero usted tiene que estar con el fiscal para que yo pueda abrir la maletera.
La presencia de un fiscal, ¿no? Para que usted venga.
Del fiscal, claro.
Fiscal de turno.
Entonces que venga el fiscal, no hay ningún problema.
Pero abra su maletera para evitar su llante de respuesta porque voy a poner en prisión adelante. O no le pongo, que no tiene nada.
Póngalo, porque va a venir el fiscal, igual lo va a ver. Póngalo. No,
aquí estamos apreciando a este mal policía nacional.
¿Por qué voy a dejar el carro? ¿Por qué voy a poner el carro?
Que quiere obligar a este ciudadano a que abra la maletera sin la presencia de un representante del Ministerio Público. Y eso se presta a muchas suspicacias, puesto que ahí pueden aprovechar para introducir droga o cualquier cosa. Y esto ya se ha dado. Se ha dado muchas veces, sobre todo porque estos malos policías. Una cosa es que tengan la credencial como policía y el vestuario de policía inclusive, y otra cosa es que abusen de esto. Aprovechan su presencia, aprovechan la infraestructura que el pueblo le da, el Estado le da, en nombre del pueblo, para poder abusar de ciudadanos, en muchos casos orientados a que les den dinero, les den coima. Mayormente mucha gente, para evitarse problemas y simplemente para continuar su rutina y su día, tiende a complacerlos y darles lo que están insinuando pedir. Continuemos apreciando cómo este mal oficial o mal suboficial, no sabemos exactamente, no quiere darle, hacer su trabajo, es decir, no llamar al representante del Ministerio Público tal como lo ordena la ley. Continuemos.
¿Perdón?
Acá un compañero de él que también está grabando con el celular.
¿Está grabando? ¿Tatuaje? Ya tengo más. Acá tengo más tatuajes. ¿Usted
está corriendo? De manera inadecuada por la avenida. ¿Ya?
No he corrido. No.
En zigzag con todos los carros. Ese es el motivo de la intervención.
No.
Primeramente. Ese.
¿Qué sé?
Cámara se está filmando todo el
yo sí le he esquivado a usted. Ya. Porque usted viene a una velocidad mínima. Y ahí es a 60. ¿Ya? No, ahí es a 60.
Por eso es el motivo de la intervención inicial.
Ya, pero ya estoy en regla, estoy.
No está en regla, le falta su SOA.
Pero si el SOA yo le he dado. Ahí está el SOA, 2015. Se vence en julio. El SOA está ahí.
Y el otro cómplice, también miembro de la policía, le graba a esta persona como para que digan que la cosa es seria.
Ya que me graba los tatuajes, que porque tengo tatuajes cree que soy delincuente.
Sinceramente. Tengo amigas, amigos que tienen tatuajes y no son para nada delincuentes. Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, por último.
¿Va a venir para revisarlo? ¿Segunda vez? ¿Va a venir para revisar si tiene su billete repuesto? Tengo todo. Jefe. A ver, pues señor, quiero revisar. No me voy a meter en lo firme. Yo voy a hacer el registro vehicular. Voy a abrir mi maletera.
Acá se ve forzado y obligado a abrir la maletera este ciudadano. Acá abre la maletera. y el policía observa lo que hay dentro de la cajuela. Ambos miembros de la policía, uno de ellos introduce su mano
sin orden de un fiscal,
y sin orden de fiscal, abre la bolsa y comienza a sacar diferentes cajas, aparentemente de medicamentos, de una bolsa.
¿Es medicina?
Y le pide la guía de remisión.
Ya. Ya.
Sigue revisando los medicamentos. Son pastillas,
consulta la guía de las medicinas.
Mientras el señor Kenji llama por teléfono, llama por radio a
acá, la que está,
compañero, y pide la guía de remisión de las medicinas.
Sí, algún gusto. Según el policía me ha hecho abrir, dice para que revise la guía.
Continúa revisando, sin la presencia alguna de ningún fiscal, los medicamentos
que la llanta de repuesto para que pongan su acta, dice.
Este hombre tiene en su cajuela, que parecen haber sido comprados
en la salud. Y está que me revisa todito ahorita la maletera.
Sigue revisando completamente a sus anchas este policía.
Ya, ok.
Quiero su guía, señor.
Ya, está viniendo el dueño.
Pide la guía.
Está viniendo el dueño.
Usted se va a encontrar.
Ya.
Normalmente yo sé que van a cometer a usted.
Ya, por eso, bro. Pero yo no soy lo que compra eso, bro.
Toma fotografías de la mercadería que esta persona tiene en su cajuela. Le exige una guía de remisión. Luego le toma fotos a él, hábilmente utilizando su celular, este mal miembro de la Policía Nacional, con su smartphone. Ahí nomás déjalo, dice.
Que no iba a ver la llanta nomás.
Ya está, ya no, ya.
¿Cómo que ya no?
Por los medicamentos lo voy a poner ahí,
¿ya? Ya, ok. Ya, ok.
No tiene ni un documento. No tiene ni un documento de los medicamentos.
Está viniendo el documento, que es diferente. ¿Cuál SOAC? Si el SOAC le ha entregado, jefe.
Sí, me le da el SOAC.
Al señor yo le he entregado el SOAC.
Y dice que no le he entregado el SOAC.
No. Yo le he entregado el SOAC. SOAC se vence en julio. Yo le he entregado ahí al jefe. Jefe, yo le he entregado. Y acá está grabado lo que yo he entregado.
Este solo hombre con su cámara trata de ayudarse frente a este abuso policial. El policía sigue revisando las cajas de medicamentos de la cajuela del vehículo. Y continúa revisando.
Un grave riesgo, porque en realidad tú no sabes en ese transcurso si es que le pueden poner algo dentro del carro.
Ah, por supuesto, por eso se trata de no descuidarlo. Ajá. Y uno dice que no tiene el SOAT, que tiene el SOAT. Y sigue revisando a sus anchas los productos como si fuera un especialista químico farmacéutico.
Conste que me está revisando sin la orden de un fiscal, ¿eh? Sabe, ¿no? Sabe que es abuso de autoridad, ¿no?
Completamente abusiva la actitud de este policía. Ya tiene en manos cerca de 8 cajas este hombre, este mal miembro de la Policía Nacional.
Todo.
¿Ya?
Ya, todo. Sí, estoy filmando, no se preocupe.
Por receta médica, no sé cómo tú lo tienes.
Ahí está. Buenas.
Y ahí le traen la factura y le digo.
problema, señor, no usted, señor.
Porque está tocando usted cosas ahí que no...
Yo soy responsable.
Trae la bolsa completa con el, la mercadería. Y se la lleva.
Bueno, ¿y en qué concluyó esto, sabes? Bueno, imagino que el dueño de las medicinas, que parece ser la otra persona, debe haber llevado la guía, en fin, ¿no? Debe haber probado, ¿no? Para qué necesita las medicinas, ¿no? Porque tampoco es que las tenga ahí en la cajuela del... el carro, como si fuera algo pues que se pueda llevar así nomás, ¿no? O sea, si lo llevas porque no hay nada de malo.
Y no sigue el protocolo, ajá, que es lo más preocupante. No sé en realidad en qué acabó esto. Voy a seguir indagando en qué terminó este tema, pero hasta donde he apreciado, llega finalmente la boleta de compra, que tiene una bolsa inclusive de una farmacia, ajá, llega la guía de remisión y el hombre, no quiero, tú no eres el que intervenido, no la quiero.
Claro. No, ese es abuso, pues, o sea, se le ha agarrado con el hombre el carro y quiere como sea fregarlo, ¿no? Lo que pasa, para mí es simple, ¿no? Hay muchas ocasiones en que hacen esto con el fin, pues, de coimear, o sea, de parar un carro, ponerles multa, en algunos casos, porque creo que ahora tienen comisión también por cada multa que ponen, o si no, aprovechar en hacer sus coimas, ¿no? Y cuando no les liga, entonces comienzan a hacer
presión de esa manera. Claro, además que saben que ya lo están grabando y tienen que, de alguna manera... darle forma al asunto, ¿no? Ajá. Ya sea que le falte el respeto o alguna cosa para poder creer. Ahora, aún con todo y el video, sabe que al final a este hombre le van a causar un sinsabor.
Claro, ¿por qué? Ya le fregaron
porque el día. Al final, claro, ya le fregaron el día. ¿Cuánto rato más lo habrán tenido ahí?
Ajá.
Lo pueden acusar hasta de muchas cosas. Y al final le dice, mira, yo no te quiero hacer problema, quedémonos en paz, 200 solcitos. Ya, y sales y no pasó nada. Sí, y si no, ya lo empapelan. Ahora, tú tienes tu video, perfecto. Lo mandan al juez, a la señora famosa, ya sabemos el nombre, doña María Elizabeth Rabanal Cacho, por ejemplo, que es la ama y señora pues de los delincuentes, porque los protege gracias a la protección que tiene de OCMA, nada menos y nada más de la Oficina de Control de la Magistratura, que protege a esta mala jueza, pues, y obviamente al final este pobre hombre queda pues como un delincuente, como un delincuente ya para irse a la cárcel, ¿no? Así acaba. O sea, la combinación, malos funcionarios policiales, abusivos, como se están apreciando aquí, que si no hubiera habido este video, yo les aseguro, que no lo hubieran imputado.
Sí, pues.
¿Que no lo hubieran imputado? Hubieran dicho, no, esto es droga, definitivamente. Uh-huh. Y se acabó. No hay dos.
Sí, amigos, en general, ustedes ya se han anunciado, no solamente en este, en otros medios, en este también se los recordamos, de que no, en ningún caso ustedes pueden abrir la maletera de su auto sin que haya una persona responsable del Poder Judicial
del Ministerio Público,
no, o sea, de ninguna manera ustedes pueden abrir su maletera del auto, no importa que les diga el policía, no hay motivo, porque estas personas lo que quieren hacer es aprovecharse de ustedes, lo más probable aprovecharse de ustedes, de la situación. Y después, probablemente, como lo está diciendo Sandra y Ana Rosa, es de que al final van a terminar ustedes pagando, van a terminar resultando como si fueran pseudodelincuentes ante los ojos de muchos jueces o juezas que están totalmente corruptos.
Como María Elizabeth Rabanal Cacho y su séquito. Ahora, por si no quedó suficiente, un segundo caso. En esta ocasión es una pareja. Son dos padres de familia, están con sus niños muy pequeños en el auto. Y también son víctimas del abuso policial. Eso ha ocurrido cerca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aparecimos esa nota.
En San Marcos hay un evento. ¿Y
qué tiene que ver? ¿Y dónde está la orden? Quiero verla. No, ¿dónde está la orden?
Dramático.
Momento. Ah, no, pues, ¿dónde está la orden?
No, señor.
Yo no soy loco para pararme al medio de la pista.
No, pero yo qué sé cuánto les habrán pagado para tenerlos acá.
Yo no le estoy faltando el respeto.
¿Sí? Yo tampoco le estoy faltando el respeto. Claro, pero si viene usted a no dejarme pasar para ir a mi casa, ¿qué cosa quiere que haga?
Caballero, si usted ponga su cosa, lo voy a intervenir.
¿Ya?
No lo deja pasar.
Primero denos la orden del fiscal para que usted haga una intervención.
Dígame por qué me está interviniendo. Dígame por qué.
Por obstruir la labor policial.
Yo no le voy a dar nada, señor.
Señor, si usted no me
entrega,
lo voy a llevar en calidad de detenido.
Lléveme. Bájeme. Mire, señor. Mire. Lléveme. Usted para que me lleve me tiene que bajar usted.
Lo que usted está haciendo y no me deja de...
No, para que usted me lleve me tiene que enmarrocar y me tiene que bajar. Lléveme, entonces bájeme.
No, no voy a bajar yo.
Señor, yo no voy a bajar, bájeme usted si quiere. Si quiere bajar, estoy acá con mis hijos. Estoy acá con...
No, bájeme.
Ya, bájeme.
Usted debería dar el ejemplo a sus hijos.
Bájeme, señor. Bájeme, señor. Usted bájeme, señor.
Estoy ordenando nuevamente que me entregue su documento.
Yo no le voy a entregar nada, señor.
No
le voy a entregar nada porque yo no he hecho nada, señor. Bájeme en todo caso. Usted bájeme, marróqueme y lléveme a la comisaría.
Seguramente.
Hágalo, señor. Hágalo.
Es que la parte más dramática.
Bájeme. No, déjame, hijito, bájeme.
Yo no quiero que se lo lleven.
No voy a abrir. Déjame, que lo asustan. Bájeme, señor.
Vamos a repetir esa parte.
Bájeme, señor.
Me parece tremendamente dramático.
Hágalo. Bájeme. No, déjame, hijito, bájeme. No voy a abrir, señor. No voy a abrir. Deja que lo asustan. Bájeme, señor. Mire todo lo que está haciendo. ¿Le parece bien lo que está haciendo? Grábalo también tú. Grábalo.
El policía, el mal oficial, simula llamar por celular.
Casa, nada más.
Ya no puede ir usted a su casa, dice. Verbal y gestualmente.
Llame lo que quiera.
Acá él hace una maniobra.
No maneje su vehículo.
Le dice que no maneje su vehículo.
No, no me voy a ir, me voy a cuadrar. Perfecto. Grábalo.
Acá este mal policía, otro de los protegidos de gente como María Rabanal Cacho.
Yo no he hecho nada.
Acá está el ejemplo.
Ahí está.
Sorprendente, realmente.
Ahí está la gran autoridad que tenemos. Otra vez, nuevamente.
Sigue haciendo la pantomima que llama por celular.
Son 10:33 y el señor me va a detener, el policía me va a detener porque no pudiera dejarme pasar para ir a mi casa. Ahí está, y estoy con mis hijos atrás que tienen que ir a dormir y ir al colegio. Y me está deteniendo.
Está en medio de la pista, parece.
Perfecto. Ahí está, el suboficial, ¿cómo se llama usted? ¿El teniente cómo se llama? Infanzón, el teniente Infanzón. Ahí está. Bueno, está bien, señor.
No era el comisario.
No dice
¿qué
que
pasó?
Comisario.
¿No era el comisario?
¿El comisario usted?
Increíble. O sea, tú tienes todo el derecho cuando hay alguna actividad, un evento, lo que fuera, en una calle, las personas que viven ahí tienen todo el derecho a entrar. O sea, a ellos no les pueden impedir el paso. Precisamente dicen vivo en esta zona, vivo en la otra cuadra, qué sé yo, y los tienen que hacer pasar, sí o sí. O sea, no los pueden simplemente dar la vuelta, nada. Acá nadie pasa. O sea, hay una actividad en la universidad y yo vivo una cuadra y esa noche tengo que dormir en la calle porque no me dejan pasar. No es tampoco, pues, ¿no? Y lo peor de todo es que no sustentan y pretenden, pues, seguir en ilícitos, tratando, pues, de detener, de intervenir sin ninguna orden a las personas que están ahí, ¿no?
Es que realmente algunas cosas que hablan los policías no tienen ni el menor sentido, no tienen ni el menor argumento para sustentar lo que están hablando. O sea, esperan de que las personas, porque tienen miedo de que uno sea una disque autoridad, van a decir, ya, pues me bajo del auto, ay, señor, no quiero problemas con usted, ya, le entrego plata para que me deje pasar.
Ajá.
No es
este, este hombre no respeta que está con un niño, el niño ya lloró, ya fregó. Ajá. No, y o sea, él persiste, o sea, ¿qué perfil psicológico tiene esta gente? Esto es tremendamente preocupante, es muy grave. Muy grave lo que estamos apreciando acá.
Claro, y lo que pasa también es que muchos ciudadanos ignoran cómo es realmente el procedimiento en casos como estos, y simplemente al ver al policía temen o piensan que sí, pues que puede hacer todo lo que les está diciendo o está amenazando hacer. Entonces ceden y luego, bueno, llegan al famoso arreglo, ¿no? Para poder pasar piola, que es lo que al final buscan. Pero luego se encuentran con alguien que sí sabe, por ejemplo, en este caso, que no se lo puede llevar así nada más, que no puede intervenir el carro así nada más, o diferentes cosas que a veces uno de verdad ignora. O sea, uno te sorprende de pronto en la calle un policía y te dice que te va a llevar y tú no sabes por qué. Y como no sabes, te dejas, ¿no? O sea, te vas hasta ahí cuando puedes haber puesto resistencia y no te mueves, pues no te pueden llevar y punto, ¿no? Ya mucha gente no lo sabe, lo desconoce, y se aprovechan de eso, pues, para ver de qué manera hacen su noche, supongo, ¿no? Ya, pero como repito, de pronto se encuentran con alguien que sí sabe y es ahí donde comienza el conflicto.
Hay otros civiles en los que deberían preocuparse, que realmente, por ejemplo, igual que el conductor del micro en el que me estaba viendo hacia acá, que se dormía el hombre, estaba cabeceando, a ese hombre debieron haber detenido. Claro. Debieron haber detenido el bus porque pudo haber causado un accidente si el hombre se hubiera dormido realmente al volante. Uh-huh. ¿Por qué se pueden intervenir a personas que no están haciendo nada? O sea, no hay, por ningún lado veo que haya acto delictivo en todo esto.
Claro, entonces, en la mayoría de los casos...
Los policías ya se vuelven una amenaza, entonces.
Claro, en la mayoría de los casos les gusta, les place intervenir a autos así privados o taxistas, que son los que menos daño ocasionan generalmente, ¿no? Salvo pues que esté un ebrio, ¿no? Manejando a toda velocidad, o como menciona Pilar, pero a los ómnibus, ¿no? Los micros, el servicio público, muy pocas veces lo hacen, o si lo hacen ya hemos visto pues cuando los intervienen luego después de haber matado a alguien, toda la refila de multas que tienen que jamás pagaron, ¿no?
Y por eso ya no hacen nada.
Vamos a regresar, vienen la Asociación de Rescate y Defensa Animal. Vamos a hablar con ellos en unos momentos. Fonchi también ya se alista. Pero antes, ha estado y está de moda esta semana la película Cinderella. ¿Cómo se llama esa película? También conocida en español como Cenicienta. Vamos con ello. Viene Sonal Real. La canción se llama simplemente Strong. Fuerte. Sonal Lee con ustedes. En Sol Frecuencia Primera.
The world is brave and good. A hero takes your hand. A sweet love will follow. But life's a different game. And the sorrow and the pain, only you can change your world. Tomorrow, let your smile light up the sky. Keep your spirit soaring high. Trust in your heart and your soul shines forever and ever. Hold fast to kindness. Your light shines forever and ever.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 15 en Sol, Frecuencia Primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en el programa Extremos, episodio número 337 en Sol, Frecuencia Primera. Y bueno, estamos que arde. El calor realmente es extremo y está teniendo récords, récords de récords. Así es. Abraham Levy, amigo también de esta casa, nos habla acerca de qué es lo que realmente está ocurriendo con el clima. Adelante.
Pasamos el mediodía y hemos pasado el mediodía y la temperatura en Lima es de 31 grados centígrados. Es una temperatura extraordinaria y no es la temperatura más alta que vamos a registrar hoy día, ni tampoco la temperatura más alta que vamos a registrar en este proceso que se está desarrollando en la costa peruana en estos días. Lo que está pasando, amigos oyentes y televidentes y quienes nos estén escuchando, leyendo, es que el viento que normalmente sopla de sur a norte frente a la costa peruana hace ya varios días que está soplando de norte a sur, y lo que al hacer este fenómeno de reversión, a producirse este fenómeno de reversión de vientos, lo que está trayendo es agua del mar del norte hacia la costa central y hacia la costa del sur. Quienes van a las playas este fin de semana van a notar un tremendo calentamiento en muchas de ellas. Y estas aguas cálidas siguen viniendo, y mientras sigan viniendo nos van a seguir agregando más calor de las cálidas aguas que normalmente tenemos frente a Tumbes o Piura, que ahora las tenemos frente a Ica, Arequipa, Tacna, Moquegua, Lima, y este calentamiento va a continuar, y esta reversión de vientos va a continuar. ¿Cuánto? No sabemos. Pero voy a explicar lo siguiente. Los pronósticos de vientos hacemos en meteorología, los hacemos a 6 días. Cada día hacemos un pronóstico para el día 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los próximos 6, el viento va a seguir del norte. ¿De acuerdo? Y cada día que volvemos a correr los modelos, vuelve el día 6 a salir con vientos del norte. En tanto esto no cambie, la acumulación de calor y el crecimiento de las temperaturas va a seguir presente con nosotros, ¿no? Esto es un tema que ya no es un tema de días, sino que podría extenderse algunas semanas más, por lo menos.
Bueno, Abraham, este fenómeno no solo afecta a la costa central, sino a toda la costa peruana.
Todo el litoral. Yo diría ya que todo el litoral de Sudamérica, de la costa occidental, de Sudamérica está con este tema. Hoy probablemente Lima tenga temperaturas máximas cercanas a 32 grados, muy cerca de los récords históricos que tenemos en el caso de Lima, que son entre 32 y 33 en por lo menos en este siglo, en el año 2002. Voy a revisar los números para tenerlo un poquito más claro. Sí. Y en general, lamentablemente para nuestros amigos.
Sí. ¿Eso qué implica? Además de la sensación térmica, el calor, el no usual.
Implica muchas cosas.
¿En la sierra, en la selva, tiene algún impacto en el tema de lluvias, por ejemplo?
Las lluvias ya están prácticamente de salida en la sierra, pero el nivel de calentamiento puede empezar a producir lluvias seguramente en la costa norte. Ya estamos viendo en la ladera occidental de los Andes del Norte ayer lluvias. El río Jequetepeque, que estaba, por decir, en 70 metros cúbicos por segundo, hoy en la mañana amaneció en 230, una crecida muy fuerte. O sea, lo que vamos a ir viendo probablemente son lluvias en el norte. Todavía hay tiempo para que el calentamiento del mar traiga algo de lluvias que van a ser beneficiosas, porque necesitamos llenar nuestros embalses para nuestros amigos agrícolas. El riesgo es que el calentamiento se mantenga y que el otoño resulte siendo, por lo menos en su inicio, más cálido que el verano. Esa rareza puede pasar, y evolucionemos hacia un escenario del Niño costero, que ya tendría otro tipo de implicancias, y todavía es un poco prematuro conjeturar sobre él, pero es una posibilidad.
¿Y esa posibilidad, cuándo podríamos ya verificarla como certeza? ¿Habrán de mantenerse estos valores?
Esto hay que irlo viendo evolucionando. Los procesos del niño y de la niña son procesos que toman tiempo en desarrollarse. Una semana no es suficiente. Y en la medida que este colapso de los vientos continúe, en general la propensión hacia un calentamiento ya de mayor extensión en el calendario y con las consecuencias que eso trae, positivas y negativas para la economía peruana, podrá ir manifestándose. Es aún muy prematuro para responder la pregunta de si habrá o no un fenómeno del niño, o sí. Dos, si el invierno será o no un invierno normal o un invierno normal. Todavía es un poco prematuro.
Muy bien, muchísimas gracias, Abraham, por lo pronto.
Bueno, Abraham Levy dando esta acertada apreciación sobre qué es lo que está pasando. En realidad, sí, el calor, la sensación de calor ha llegado a 36 grados centígrados, si bien la temperatura fue de 31 a 32 grados, eso ha sido entre el día miércoles y jueves, la sensación de calor estuvo cercana a los 36 grados centígrados en la capital de Lima, mucho mayor en Ica también, y en la zona norte del país. Cosa extraña, porque en otras latitudes del mismo continente, como en Brasil, como en Buenos Aires, como también en Medellín, a pesar que es también costa, sierra, pero es occidental, aunque de centro, el clima ya se tiende ya hacia el otoño, hacer algo un poco más frío, un poco más de tempestad, un poco más de precipitaciones. Son cambios que tiene la tierra de cuando en vez, y en esta ocasión ha tocado eso precisamente aquí a nosotros.
Sí, hace mucho tiempo que no se sentía un calor tan fuerte como el que está pasando acá en Lima, sobre todo acá en Lima, ¿no? Que además, como es húmedo, uno siente pues en las tardes que si bien el sol como luz radiante se oculta, en los espacios cerrados sientes el bochorno, ¿no? La sensación así del sudor medio pegajoso que te ataca.
Y el sol que te chicharra.
No, por eso digo, cuando ya el sol se ha ocultado, igual sientes el calor, ¿no? Como un vapor, como si estuvieras en una sauna que todavía se está ahí calentando. Afortunadamente tenemos vientos que de alguna u otra manera sopesan eso, aunque el calor sigue siendo fuerte. Hay otros lugares, como a veces hemos estado conversando, en los que se siente el calor mucho más intenso por esas variantes de características de los climas en cada sitio. Ahora es muy probable, sí, pues, que el verano se extienda mucho más tiempo de lo común. Ya el año pasado también se extendió un poco más de tiempo de lo que generalmente
se daba. Pero tarde, aunque el otro día, claro, de mañana tempranito, 7 de la mañana, ya entraba el sol por la ventana. Pero
hoy también ha entrado el sol directo
a fuego lento.
Ajá, como si estuvieras pues simplemente debajo de una, claro, debajo de tu sombrilla simplemente, y ha entrado el sol.
Si no vas al sol, el sol viene a ti.
Bueno, hay que echarse bloqueador ahora adentro.
¿Cómo?
Hay que echarse bloqueador ahora estando dentro de tu casa también.
También, ¿no? Estás en la cama ahí también. Lisman López, él es coordinador de... ¿de qué es? Ah, ya, de la Asociación de Rescate y Defensa Animal. Bueno, él está con nosotros aquí. Tuvimos ocasión de ver la presentación que ellos tuvieron en el cercado de Lima. Muy simpática, y en alguna ocasión también a mí se me ocurrió esto, especialmente en los inicios de Sol Frecuencia Primera, de crear un albergue para mascotas, para animalitos que están abandonados. Hay que tener muy buen corazón para hacerlo. No solamente el tema de comercializar los animales, las mascotas, como cosas, ¿no? Como objetos, sin importar los sentimientos que estos animalitos tengan. Ya hemos apreciado la semana pasada, recuerdan, el caso de este perrito, cómo recibía a este mormón, a este testigo de Jehová, ¿recuerdas?
Sí.
Lloraba, saltaba, todo realmente. Bueno, Lisman, bienvenido a Extremos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo están, chicos? Mi nombre es Lisman López, de verdad estoy muy agradecido con todas las personas que se solidarizan con el tema de los animales, ya que es un problema de verdad de nuestra sociedad. Les agradezco bastante. Y bueno, estoy muy contento de que cada vez más estamos apareciendo gente que realmente tiene conciencia en el ámbito, pues, también de animalitos abandonados, ¿no? Y en todo tipo de animales.
Muy bien, cuéntame, Lisman, respecto a lo que ustedes están haciendo, me parece muy muy simpático. ¿cuál es el plan? ¿Ustedes de dónde traen a los animalitos? ¿De la calle?
Bueno, ya, miren, en vista que la asociación está creciendo, ¿no? Y somos, la asociación avanza, y bueno, las personas mismas tienen ese volante, el cual de repente ustedes lo tienen.
Sí.
En el volante ponemos el número de la asociación, y pongo mi número también.
428-0618.
Claro, exacto. Entonces las personas mismas los traen para nosotros poder buscarles adoptantes a estos animalitos. Es más, a veces el grupo mismo también recoge animalitos de las calles y luego tratamos de buscarles adoptantes, pero a veces tenemos un pequeño detalle. Por ejemplo, cuando el animalito está, lo recogemos de repente en mal estado, en un estado así bien, bien trágico, ahí hay un pequeño detalle porque hay que tenerlos varios días, la recuperación veterinaria y todo esto es pequeño, ¿no? Pero hacemos esta labor porque realmente amamos a los animales y bueno, el amor que tenemos hacia ellos nos conlleva a hacer todo este temita de los animales.
Y además, bueno, a mí me causa mucho recuerdo el caso de Totem, lo hemos mencionado acá, Samantha, ¿no? Miembro honorario, ¿no?, de acá de Sol Frecuencia Primera, fallecida, nacida en 1976, fallecida en 1984, y que bueno, luego fue exhumada, ¿no?, en el año 2012 y llevada al cementerio de mascotas, el Bosque del Amigo Fiel, como bien lo recuerdan los escuchas y televidentes de acá de Sol Frecuencia Primera. Pero bueno, dime, ustedes, ¿por qué han creado, qué es lo que te ha nacido para poder crear esto? ¿Cómo se te ocurrió?
Miren, en realidad cuando yo o los chicos y todos los que conformamos el grupo salimos de la puerta de nuestras casas, vemos miles de animales en las calles abandonados, de hambre, de sed, sin comida, y uno se pone en la posición de estos animalitos y uno dice, ¿por qué? Si yo estoy en la posición del animalito, ¿cómo? Imagínate uno sin comer, sin agua, encima del sol. Entonces, y a veces con enfermedades, y entonces el ponernos en posición de estos animalitos, de estas vidas, nos conlleva a hacer toda esta situación, nos ha conllevado también a crear esta asociación tan, tan hermosa, tan bella, porque nosotros realmente somos acción, no somos solamente palabras, no solamente, como se dice, el floro barato, ¿no? Simplemente somos acción, hechos, nos movilizamos cuando hay algún tema de un animalito que está atropellado, que está herido, que está cieguito. Al toque nos movilizamos para poder buscar adoptantes, pero ojo, a todas las personas también. Lamentablemente, chicos, no somos ONG, tampoco recibimos apoyo de las empresas, ni del Estado, ni de nadie. Simplemente con el apoyo de las personas, del grupo, ¿no?, que no somos muchos, tratamos de solventar gastos de veterinaria, pagamos también un alquiler donde los animalitos están. En el centro de Lima tenemos un espacio. Y también gastos como, por ejemplo, de esterilización, de tratamientos, vacunas. En realidad el tema de los animalitos no es, aparte, artículos de limpieza también, hay que mantener limpio el lugar donde ellos están, ¿no? Pero la idea del grupo, señor, mire, le explico, no es quedarse con los animalitos. Si uno rescata un animalito, tenemos que buscarle una familia para luego seguir rescatando más animalitos. Un animalito es rescatado el día de hoy, mañana consigue familia y pasado vamos rescatando otro.
O sea que ustedes, alguien que quiera adoptar a uno de estos perritos, o gatitos, creo que también, o diferentes tipos de mascotas que ustedes ofrecen, no tienen que pagarles a ustedes nada.
En la campaña de adopción ni en ningún momento se paga nada, porque creemos que los animalitos no son objetos, no son mercaderías ni nada por el estilo, son vidas. Nosotros, al momento que la persona adopta un animalito, pues sí le pedimos que al animalito le compre su comida, su ropita, su cadenita. Esto lo puede comprar donde la persona guste o también lo puede traer de su casa si es que ya tiene, pero no lo tenemos como mercadería. Estamos en contra de estas personas que venden animales justo donde estamos nosotros, más arriba de nosotros estamos, venden animales.
Sí, la vida,
estamos cansados de ver esta gente que los tiene como mercadería, en mochilas, en canastas, en cajas, pintándoles el pelo con amoníaco, cortándoles las orejas, las colas. ¿Para qué? Simplemente para tenerlos como mercadería. Yo soy testigo de eso, el grupo es testigo, porque más abajo nosotros estamos y siempre esta gente gente, cuando el animalito está ya enfermito, los tiran en la pista. Entonces, nosotros al toque tenemos que socorrer. Hemos rescatado y gastado también con muchos animalitos que han sido rescatados, estos vendedores de animales, porque a veces no le ponen las vacunas, ni le ponen, creo que nunca. Entonces, mucha consideración a aquellas personas que compran animales.
Además que adoptar un cachorrito de estos implica una responsabilidad muy grande, es como tener un hijo prácticamente.
Así es.
Porque hay muchas chicas que dicen, ay, qué bonito, ¿no? Un perrito, ya lo traen a la casa. Y bueno, joder, o sea, eso les implica una serie de gastos, desde vacunas, alimentación especial en muchos casos, veterinario, médico, en fin, un ambiente especial donde esté, alteraciones inclusive en la casa, ¿no? Porque el animalito suele botar pelo en muchos casos, o hacer sus necesidades dentro de la casa, máxime cuando tienen un departamento, y en fin, ¿no? Son una serie de circunstancias que también deben de tenerse en cuenta. Ustedes un poco orientan a la gente también al respecto.
Al momento de las campañas de adopción, le cuento que es muy, muy importante, porque también sensibilizamos a las personas, enseñamos y concientizamos. Como usted claro lo dice, no es fácil, no es así de simple tener un animalito en casa. Es responsabilidad, es trabajo, es amor por los animales. Y no, ahí es un tema de chambita ahí, pero con amor con los animales.
Correcto.
Sí, al momento que nosotros hacemos las campañas de adopción, repartimos volantes de conciencia también, repartimos volantes de folletos donde se les enseña a las personas, ¿no?, que realmente un animalito no es un objeto, no es cualquier cosa, sino es una vida como la que todos
tenemos. Y no es cuestión de que, bueno, ya creció, ahora lo mando al techo, ¿no?
Así es, hemos tenido casos, señor, hemos tenido casos.
Joven, no
sé. Y que la gente a veces se aburre con los animales. Por eso es que siempre cuando hacemos los discursos ahí en la campaña de adopción, yo les digo a las personas, ustedes, nosotros, yo, en algún momento vamos a llegar a la vejez. Y los animalitos también llegan a la vejez. Y no les gustaría que ustedes los arrumen en algún lugar como hacen con los animalitos cuando ya están ancianitos. Los tiran al techo, los abandonan, los dejan en la puerta de la casa, digamos. Y esto mayormente ocurre en distritos como de Los Olivos hacia el norte, ¿no? Desde Puente Piedra, Zapallar, Ventanilla. Realmente es muy, muy crítico la situación. Por eso, de verdad, el grupo va a seguir creciendo, va a seguir avanzando en tema de conciencia. Yo creo que si llegamos a la concientización en general, a grandes y chicos, de verdad este tema puede cambiar. Podemos dar un giro total y poder mejorar la situación de nuestra sociedad. La sensibilización es muy importante para poder enseñar, ¿no? Enseñar y poder tener otro tipo de sociedad con respecto a los animales.
Hola, una pregunta. ¿Ustedes cuando dan en adopción a los perritos suelen también hacer algún tipo de supervisión inicial, no sé, por algún tiempo a la familia que se los lleva? Porque puede ocurrir también que se los lleven con su cadenita, su ropita, todo, pero luego pasa el tiempo y capaz los tienen descuidados nuevamente.
Sí, buenas noches. Mire, lo que pasa es que más bien en ese tema les voy a explicar cómo hacemos nosotros. Cuando, digamos, usted recoge un animalito, llama a la asociación. Nosotros lo rescatamos, ¿no? Lo recibimos, lo recepcionamos, y luego, obviamente, el animalito ya fue a la veterinaria, ya lo esterilizaron, ya lo castraron, porque entregamos animalitos esterilizados y castrados, porque la persona se puede comprometer, ¿no? Sí, mañana lo esterilizo, y de ahí a las finales no lo esterilizan o lo dejan así. Pero nosotros, para asegurarnos de los animalitos, más aún perritos que son de raza, gatitos que son de raza, los esterilizamos obligatoriamente, porque he visto casos que los hacen reproducir para venta y todo lo demás. En el tema del seguimiento, como le estaba explicando, cuando uno recoge un animalito y ese animalito, digamos, que usted recogió, es adoptado, nosotros llenamos una acta de adopción con la firma, la huella de la persona y también la foto, ¿no? La foto, y también la foto de la persona con el animalito que la adoptó. Todos esos datos nosotros lo entregamos a la persona que trae el animalito, para que nos pueda ayudar con el tema del seguimiento. Entonces, de esta manera, los ayudamos para que puedan, los damos en adopción y luego a la persona que lo trajo, la persona que lo rescató, ya le pasamos todos los datos de los adoptantes para que puedan ayudarnos a hacer el seguimiento. Y a veces, chicos, es bien complicado el tema del seguimiento, porque imagínense, estar visitando distrito por distrito es una gran campaña. Por eso yo le pido, por favor, a las personas que están escuchando, vengan, pídanos la relación de las cifras de adopción, que necesitamos bastante apoyo, por favor, para las adopciones, pero perdón, para las cifras de adopción, para luego para el seguimiento, con referencia y todo, nosotros podemos entregarles a ustedes, los que están escuchando esta entrevista, chicos, para que nos apoyen, de verdad. Ahí falta bastante mano, y aquellas personas, chicos, no solamente se trata de criticar y murmurar, se trata de ayudar, de poner las manos a la obra. He visto mucha gente, hemos recibido críticas a través de las redes sociales, de gente que solamente se dedica a hablar, de gente que solamente se dedica a criticar. Por favor, apóyennos, es lo que les pido. Eso sería
muy bien.
Con el tema de seguimiento, ¿no?
Crisman López, entonces, ha estado con nosotros. Eres coordinador de la Asociación de Rescate y Defensa Animal. El teléfono donde lo pueden ubicar ahí es el 428-0618 y el teléfono móvil 959-543-291. Su oficina central queda en la calle Azángaro 630, interior 403, en el cercado de Lima. Muchísimas gracias, Crisman, y éxitos con la asociación.
Dios les bendiga, muchas gracias, cuídense, a salvar a los animales.
Ok, hasta pronto. Muy bien, eso me hace, siempre me recuerda a Totem. Por cierto, hay que ir a visitarla a Totem, miembro honorario de esta casa, de Sol Frecuencia Primera.
Es bonita la acción que están realizando. He visto también en diferentes partes de Lima hay diversos albergues que se forman para poder rescatar a los animales, incluso, ¿no? Ahora último salió, ¿no?, que iba a Bracamonte, también ha hecho su albergue para rescatar a animales y darlos en adopción, en fin, ¿no? Lo lindo sería en un futuro, ojalá que no fuera muy lejano, que también se pudiera rescatar a tantos niños que están en las calles. A veces uno ve un perrito en la calle y junto hay un niño siendo obligado a vender, a trabajar, pero recogen
al perrito del niño
que le pasa el carro, ¿no?
Claro, lo que me gustaría que suceda con esa iniciativa principalmente sea de que ya no, esas personas se están financiando por sí mismas. Uh-huh. Es un grupo de gente que están financiando por sí mismas. Uh-huh. Es un grupo de gente que se reunió y dijo, hay que hacer eso, pero ojalá que en el futuro entidades externas a ellos, entidades públicas y privadas, de verdad puedan apoyarlos de alguna manera, porque
claro, sí,
es una cosa bien trabajada, se nota.
Ajá. Claro, es lo que digo, ¿no? Que la empresa privada apoye estas iniciativas, tanto de albergues para perritos, lo de niños es una cuestión más legal, ¿no? Más de trámites y cambios legales en el país. Por ejemplo, hay mucha dificultad para muchas familias que no pueden tener hijos y quisieran adoptar y les ponen miles de trabas. Cuando hay un montón de niños en manos de padres biológicos que los maltratan, no los quieren tener, en realidad no saben para qué los tuvieron, ¿no? Cuando hay gente que sí está dispuesta a darles todo el amor, todo el cariño, y sin embargo hay muchísimas trabas, y vemos todos los días, aún en estos tiempos, a muchos niños caminando en las calles, entrando a vender, siendo obligados a vender cosas, productos, y lo que es peor, en algunos casos también entrando a la delincuencia. Por eso es que vemos tantos ahora sicarios adolescentes, pues porque tuvieron esa infancia donde nadie, absolutamente nadie, los rescató.
Vamos a regresar, sí.
No, decía de que ojalá de que este proyecto de ley para el maltrato animal se apruebe y que al menos se haga algún cambio, como dice Ana Rosa, para la ley que ya existe para la protección al menor, para que de verdad tomen cartas en el asunto y basta de toda esta violencia contra los niños y el abuso y la explotación también por parte hacia los menores.
Volvemos con Nicolás Maduro y sus ocurrencias. Ahí va a tener ya una sección, las ocurrencias del humor con Nicolás Maduro, el mismo que crea cada semana más ingeniosas, realmente. Y luego también Fonchi ya está por venir en unos momentos. Viene también ¿qué pasó con Daniela Salfati? Esta actriz peruana que fue asaltada aquí en Barranco al salir de una presentación de teatro. Esto y mucho más en unos momentos aquí en Extremos. Mientras tanto, hablando de los perritos, viene Tizubi.
se detiene el tiempo y el sol brilla más. Si es de noche o de día, no importa, contigo todo es especial. Y es que si estoy a tu lado, siento que he encontrado mi otra mitad. Haces que el mundo parezca más fácil, que el sol y la luna se abracen, que quiera correr a entregarte mi corazón aunque lo puedas romper.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 15, en Sol, Frecuencia Primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nos preguntan por qué todavía seguimos usando el ID de Ale y Meet y también, por supuesto, Chica Migraña de El Verano 15. La respuesta, entre otras razones, es que todavía está ahora haciendo un calor increíble, espantoso. Mucho mayor inclusive que el verano que hemos tenido, el verano 15, convirtiéndose esto en una especie de super verano o sobre verano. más que otoño. ¿Cómo vamos a hablar de otoños cuando hace un calor descomunal en toda la costa occidental de América? O sea,
pero ha habido su lluviecita.
Pero lluvia de verano. Lluvia de verano, joder. Bueno, hablando de joder, aquí está el bufón de Latinoamérica. Se trata de don Nicolás Maduro y sus gratas ocurrencias.
Maduradas.
¿Ah?
Sus maduradas.
Bueno, algunas no son tan gratas. Bueno, ¿qué pasa con Nicolás Maduro? Pues resulta que se le ocurrió dar clases de inglés a la gente, al público. Apreciamos.
En español primero. Venezuela no es una amenaza. Somos esperanza. Somos esperanza de vida, de felicidad, de desarrollo, de futuro, de cultura, de paz. Somos esperanza de Bolívar, de Chávez, de los libertadores. Y después exigimos aquí, como una sola voz, Obama deroga el decreto ya. Pero como en este momento me están escuchando en Washington, yo les quiero decir también este hermoso afiche: Venezuela is not a threat, we are hope. Venezuela is not a threat, we are hope. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Obama repeal the circuit order imperial. Now, de paso, now, no es tarde, es ahora, ya. Vamos a gritar esta consigna para ver cómo sale. Venezuela is not a threat, we are up. Venezuela is not a threat, we are up. Venezuela is not a threat, we are. Ya va, momento, todo el mundo. Por allá también, ¿qué pasa? ¿Están cansados de la caminata de 10 kilómetros? Miren, graben bien, muchachos. La cámara mágica, por favor. Hay dos mágicas, esta y aquella. Vamos a mandar este mensaje a los Estados Unidos, al pueblo de los Estados Unidos, que lo respetamos. Y como pueblo también lo amamos, el pueblo de los Estados Unidos. Vamos a enviárselo a nuestros hermanos afroamericanos, a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, al pueblo noble de Estados Unidos, a todo el pueblo, al pueblo de las comunidades, ese pueblo que tanto admiró a Bolívar. Ustedes saben una cosa, en los Estados Unidos es el país del mundo, después de Venezuela, donde hay más plazas y más pueblos y ciudades con el nombre de Simón Bolívar en todo el mundo, en los Estados Unidos. Es un pueblo que nosotros declaramos como un pueblo hermano al pueblo de los Estados Unidos.
¿No que siempre criticaba a Estados Unidos?
Que
no.
Le llegue al presidente Barack Hussein Obama. Vamos.
Y así hizo.
Venezuela is not a threat, we are hope. A la cuenta de tres todos. Dice, nos está corrigiendo el vicepresidente ejecutivo. ¿Cómo se dice? Threat. Help. Venezuela is not a threat. We are help. Help. Vamos pues, a la una, a las dos, a las tres. Venezuela is not a threat. We are help. A la cuenta de tres lo dicen solo ustedes. Con el espíritu de Bolívar y de Chávez, a la una, a las dos, a las tres. Correcto, y ahora vamos a decirle, y le ponen musiquita a esto, le pueden poner la canción. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela.
Hay un cartel que dice Yankee Home. ¿Dónde está entonces Amamos?
La pueden poner en inglés y en español la canción. Y difundimos este video hasta el último hogar de los Estados Unidos. Y ahora vamos. Obama Repeal. The Executive Order. Obama Repeal. The Executive Order. Uno, dos, tres. No se escuchó en Washington. A la una, a las dos, a las tres. Así es. Otra vez, a la una, a las dos, a las tres. ¡No, no, no! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la paz!
Nicolás Maduro con sus ocurrencias, como cada semana, cada día, más creativas. No sé cómo hace para esforzarse en hacer cada vez ese tipo de situaciones. Pero en esta última involucra inclusive a todo un pueblo, ¿no? Para que repita y se forme y se malforme de esa manera.
Me da risa porque
no entiende nada.
Como ya creo que sus asesores o la gente que trabaja con él ya sabe pues cómo es, ¿no? Da risa porque él está en primer plano haciendo todo su discurso y atrás están riendo de lo que habla, de lo que dice. En algunos casos apoyando, en otros como que cuando él anuncia que iba a decir esas frases en inglés, ya se comienzan a reír de antemano, como que ya saben que no sabe inglés.
No,
que
pues va a pronunciar bien. No va a resultar.
Ah. y ya, bueno, no, entonces. Pero es lo triste por otro lado, porque es un presidente. Es el presidente de un país. Y continuamente pues sale en los medios haciendo este tipo de no sé cómo decir, de actuación, de situaciones que luego se tornan en burla para el resto del mundo, ¿no?
¿Sabes? Bueno, no quedó contento con esto, también envió saludos a un gran personaje de Venezuela, de quien no sabía que hacía 20 años se había muerto. Adelante.
Voy en deuda contigo.
Nosotros somos editores de La Historia de la Nación Latinoamericana, que el presidente Chávez mandó a
comprar. Yo recuerdo. Ese es el compañero
Jorge Abelardo Ramos.
Jorge, dale un saludo de mi parte.
Falleció él ya.
Uy, Dios mío.
20 años, lamentablemente.
Metida de pata.
Tremenda, ¿no? De nuevo.
Voy en deuda contigo.
Nosotros somos editores de La Historia de la Nación Latinoamericana, que el presidente Chávez mandó a
comprar. Yo recuerdo. Ese es el compañero
Jorge Abelardo Ramos.
Jorge, dale un saludo de mi parte.
Falleció él ya.
Uy, Dios mío.
20 años, lamentablemente.
20 años.
20 años y era una figura pública y el otro, dale un saludo.
Dale un saludo.
Qué bueno. Un saludo póstumo, en todo caso hubiera sido, ¿no? No, pero dice, mándale un saludo.
Sí, pues. Ya no, es ya es cierto, lo hemos dicho ya muchas veces. Bueno, no, Maduro es Maduro y estas cosas se le salen y creo que ya a los que lo apoyan en el partido, en su partido, los miembros del mismo gobierno ya toman esto como anécdotas graciosas, se ríen y pues. Pero no está dando, yo creo, la imagen que debería. No. Es que está mostrando como si Venezuela y pueblo venezolano fueran un grupo de personas que son un tanto ignorantes y no, y o sea, son personas risibles, ¿no? Eso tampoco es lo que se supone que debería demostrar de. O sea, no te pones agresivo y después me sales con eso, o sea.
Bueno, claro, lo que pasa es que sí. Lamentablemente, o sea, se nota, ¿no? Que el hombre, él es así y él cree que lo que él hace está bien. Imagino que en su infancia, adolescencia, en su vida, imaginó que iba a llegar a ser el presidente de Venezuela. Cuando ha entrado al chavismo de manera fanática, se nota también. Hay que tomar en cuenta que Chávez, a pesar de sus ideas y todo, era otra cosa, ¿no? Era otra imagen que se daba en Venezuela. Pero este hombre, pues, por una suerte, un azar, digamos que está sentado ahí, y gracias precisamente al fanatismo de mucha gente que está sentada ahí, porque está sentada ahí no por él, sino por la imagen de Chávez en el momento en que él sale electo y se coloca ahí en el sillón presidencial, del cual obviamente no piensa salirse, y comienza pues a hacer todo lo que está haciendo y la gente lo sigue, o sea, el grupo de chavistas lo sigue, porque hay una cantidad también pues de venezolanos que evidentemente están descontentos, que están tratando de salir del país lo más que pueden, llevarse a su familia, en fin, y ven cómo el país se va en picada, ¿no? Porque lo único que tiene, digamos, por lo que sobrevivía, ¿no?, es el petróleo. El resto de su industria, de su comercio, se está viniendo a pique y la gente está pues muy descontenta con eso.
Pues si bien a Maduro lo criticaban porque él había sido chofer de bus, si no me equivoco, y había llegado a ser presidente, o sea, yo no criticaba ese ámbito suyo. No creo que solamente por haber sido microbusero o lo que sea que haya sido antes y haber llegado a ser presidente te desestima de ninguna forma, pero también que se te suban los humos de esa manera y que no sepas actuar acorde a tu título que tienes, o sea, no.
Claro, eso es otra cosa, ¿no?
No tienes ya nada que hacer, pues claro, hombre, nada tiene que hacer
si es que vino de una familia humilde, una familia con dinero, ni nada de eso, ¿no? O sea, hay muchísima gente que proviene de familias, de un entorno muy humilde, con muchas limitaciones económicas, y sin embargo sale adelante con mucho esfuerzo y habilidad e inteligencia. Y logra tener pues a triunfar en su vida en alguna posición, ya sea privado o política, ¿no? En este caso, y lo logra hacer pues con total madurez, pero en este caso Maduro solo el apellido lo tiene.
Bueno, su gobierno ha enviado una carta a distintas escuelas donde se les pide a los estudiantes escribir un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para que respete a Venezuela. La misiva fue distribuida en el Liceo Dr. Manuel Túñez Tovar de Maturín, estado de Monagas, y publicada por el portal Infobae, donde también se puede leer que los estudiantes también pueden hacer dibujos contra Obama, y los de inicial también. Además, especificaron que los mensajes lo recojan y los guarden, que se los van a pedir, y finaliza diciendo que tienen como plazo límite el 18 de marzo 2015. A pedido de los estudiantes, el pedido a los estudiantes llega en medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que comenzó con el presidente.
¿Cuándo?
Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decretó que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional del país del norte. Bueno, muy bien, vamos a apreciar qué es lo que dice esta imagen. Esta es una circular que emite la República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación. Por favor, qué guachafo, qué estupidez, francamente. Ministerio del Poder Popular para la Educación. ¿Quién ha creado semejante atrocidad? En fin, UE Privada Morichal. Digo estupidez porque si fuera realmente el Poder Popular inteligente, no estuvieran actuando de esa manera. Inscrito en la MPP, COD, etcétera, etcétera. Maturán, estado de Monagas. Teléfono tal y cual, Maturín. 16 de marzo del 2015. Circular. Estimados padres y representantes de la unidad educativa privada Morichal, ante todo reciban un cordial saludo del Consejo Educativo y de todo el equipo que labora combativamente en la institución. Por medio de la presente, le notificamos la solicitud hecha por parte de la zona educativa a través de nuestra supervisora del Círculo 4, del Circuito 4. A continuación, copia textual de los mensajes recibidos el día viernes 13 de marzo 2015 y lunes 16 de marzo 2015. Buenos días. Pedir a sus directores de sus circuitos que los estudiantes escriban un mensaje al presidente de Estados Unidos que respete a Venezuela, lo recojan y los guarden, que se los van a pedir. Luego dicen, los estudiantes también pueden hacer dibujos contra Obama. Y los de inicial también. Ante este requerimiento solicitamos su colaboración y orientación a su representado para poder dar respuesta a lo requerido el día miércoles 18 del 3 de 2015. contra Obama.
Súper tolerante.
Nombre y apellido del alumno, grado que cursa, edad, nombre y apellido del representante, o sea, padre o tutor, firma y cédula.
Prácticamente los coacta, ¿no? O sea,
pero por
tienen
supuesto.
Que hacer esto, ¿no? Y encima hasta la redacción, o sea, hasta el pedido en sí es ridículo, ¿no? Que se haga eso, se obligue a los niños, a los centros educativos, a hacer dibujos, ¿no? Contra Obama, los de inicial también. O sea, las pobres criaturas, niñitos de inicial que ni siquiera tienen idea de lo que está pasando, van y les dicen, ¿no? Tienen que dibujar algo contra este personaje. Algo así, los niñitos pues pensando en algo feíto, ¿no? Que es lo que pueden hacer, ¿no? Es el diablo, el demonio. Lamentablemente es así como al parecer está Venezuela. O sea, desde muy pequeños ya están concientizándolos hacia algo que ni siquiera se puede decir es una situación pues inteligente, ¿no? Es, no sé, o sea, me imagino, es más, me imagino lo deplorable que debe estar siendo la educación también en estos momentos en Venezuela, ya que tanto nos quejamos acá en Perú, capaz estamos mejor.
Pero ¿cuáles son las consecuencias si un director decide no seguir con estas normas?
No solamente un director, sino cualquiera. Inmediatamente, por supuesto, su remoción y lo llevan, igual que lo de Corea del Norte, lo llevan a un readoctrinamiento, ¿no? O sea, es un enemigo de la sociedad, es como decir un terrorista. Muy bien, Daniela Salfati empleó los medios sociales para contar que se llevó un gran susto el domingo último cuando salía de una función de la obra Relatos Siniestros en Barranco. Dice, me quisieron robar saliendo de mi trabajo, era de noche, vino una moto. Se bajó un chico con una pistola, me golpeó la frente, la boca y empezó a jalar mi cartera. Por el golpe o por lo que fuera, me caía al piso, gritaba muy fuerte. El chico seguía jalándome, haciendo que me raspe las piernas, el codo, la espalda. Escribió en su cuenta privada de Facebook la actriz y conductora de televisión. Daniela Sarfati contó que al caer al piso, lo hizo encima de su cartera y como esta se enredó en su brazo, el ladrón no pudo llevársela. Estoy golpeada, pero viva. Y doy gracias por no haber estado con mi hijo, que me acompaña siempre. Me apena sentir que le puedo pasar mis miedos a mi hijo por vivir en un país tan inseguro. Yo sigo positiva pensando que algún día esto va a cambiar. En diálogo con el diario El Comercio, Daniela Sarfati señaló que luego del gran susto que se llevó, fue auxiliada por unos jóvenes y actualmente está en reposo recuperándose de los golpes que los delincuentes le propinaron. Ahorita ya estoy mejor, recuperándome, estoy tomando pastillas, felizmente he tenido el apoyo de la gente. El día del asalto aparecieron un par de chicos, luego vino serenazgo, ellos me ayudaron. Contó además que los asaltantes llegaron en motos y portaban cascos, los cuales dificultaron su identificación. La inseguridad en nuestro país está cada día peor. Por suerte, ese día mi hijo no estuvo conmigo. Si hubiera estado, no sé qué hubiera pasado, dijo la actriz. Sarfati recordó también, no se sabe si lo ha hecho, hay quienes dicen que en realidad no ocurrió tal hecho y que lo hizo para hacer publicidad a la presentación de la obra cinematográfica Poseídas, que está estrenándose, que se acaba de estrenar esta semana en los cines.
No creo que haya, o sea, coincidió. Sí, creo que ha coincidido, los medios justo han hablado con ella y se ha coincidido con el estreno de la película. Suena así chocante, ¿no? Que en medio de la nota, eso ya es una cuestión creo que del diario, ¿no? De la redacción, que en medio de la nota del asalto de pronto como que estás golpeada y, pero vayan a verme la película. O sea, creo que ya esa es una cuestión de la redacción periodística, pero lo que ocurrió, sí recuerdo que ella lo posteó en el Facebook. Lo publicó al día siguiente que había ocurrido, es cierto, ella con otro grupo de actrices, de actores, están haciendo una obra de obras cortas, de suspenso, de terror acá en Barranco. Y esa zona, Pedro de Osma, lamentablemente en estos días, y bueno, en varias zonas de Barranco, por no decir también de todo Lima, ¿no? Están siendo pues punto fijo de muchos asaltantes que no solamente en moto, en carro, bajan, encañonan a la gente, donde ven un lugar que no haya mucha gente, y justamente por ese lado de Pedro de Osma no es que esté lleno de gente como en la plaza, sino como que sales hacia la plaza, aprovechan y asaltan a quien ven pues no con una cartera, como estamos viendo pues que te asaltan por un celular, golpean a la gente por miserias, ¿no? Por cosas así. Entonces, pues, ¿qué es lo que uno puede esperar? Más bien, se siente lamentablemente esa inseguridad porque tú no sabes. O sea, tú sales de tu casa, hasta puedes no llevar nada, ¿ya? Pero creen que tienes algo en el bolsillo y te asaltan y tú no sabes qué es lo que puede pasar si no te encuentran nada y ya te golpearon, ya te llevaste el susto, ¿no? Y es más, ¿no? Esa gente por lo general está drogada, ¿no?
Drogados como estos de Cusco.
Ni siquiera tienen noción de lo que están haciendo.
Así es. En ese instante. Decapitaron a este pobre cachorrito sin piedad alguna y se ríen.
Ya. Sí, he matado un perro ya, dos perros.
Ahí el pobre animalito, inocente, y el hombre de este atrás.
Pero no,
grave, ¿cómo estoy? Riéndose de lo que va a hacer con un machete en mano, listo para decapitar a un pequeño, muy pequeño cachorrito. Finalmente lo mató.
¡Ay, basura! A mí me han dicho, ¡mátalo!
Mátalo y ríe. Luego se va con el cadáver por la maleza, por el bosque y lo tira.
¡Se va!
¡Idiota! ¡Déjame
grabarte!
¿Para qué chucha no grabo?
¡Yo,
pobre animal!
¡Ya,
no
digas ni mierda! ¡No han visto nada! ¡Mi ojo está!
¡No han visto nada! Dice.
Sí, encima creo que había una criatura ahí, ¿no?
Sí,
claro, se escucha la voz de una niña al fondo que grita, ¡no! Y se pone a llorar.
Claro, pobre criatura.
Lógico, pobrecita ella, la impresión de que está viendo un animal que está ahí tranquilo, no hace daño a nadie.
Encima, y... ¿no? Que suele ser para un niño como más un juguetito, una mascotita, ¿no? Una cosa más terrible. Y se ríe el idiota, me da cólera, o sea, no tiene la mínima noción de lo que ha hecho. Es un show, ¿no? Ay, me están grabando.
¿Te parece un idiota?
Sí, pues, ahora seguro pensaba en ese instante que le van a subir si iba a ser famoso, seguro, ¿no? Que iba a salir ahí como gran cosa, con su gran acto. Ay, me dijeron que lo mataron y lo mataron. Tírate, pues, del puente. Eso haría un gran favor a todo el mundo. No. Y cállate de cara.
Parece Sandro Parodi.
Es que me da cólera.
Uy, se cambió la cosa. Ahora está hablando como Sandro Parodi.
Pues sí, pero ¿no te da cólera una situación así? O sea, es... irracional lo que ha hecho ese
fascinante
Sol comunicación.
En estas situaciones las cosas son así, uno no llega a entender del todo a la persona de que, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Quieres fama? Ya, muy bien, tienes fama, pero no de la buena. Discúlpame, pero por esto, si realmente hubiera una ley acá que protegiera a los animales, los meterían a la cárcel. Ah, ¿te gusta eso? ¿Quieres que te metan a la cárcel? ¿O quieres que la gente vaya tras de ti y de tus amistades y los tengan ustedes ahí vigilándolos también para hacerles cosas igual que le hacen a un pequeño cachorro? O sea, por favor, esas personas son cínicos. No tienen ni... O sea, ¿por qué tendrías que hacerlo? Dime tú.
Que arriesgo en general para esa persona que tenga en su entorno cercano una familia, una esposa, hijos, si es que la niña que estaba gritando ahí es familiar, ya le ocasionó un trauma a esa criatura.
Sí, vemos nuevamente.
Ya se lo hizo. No, yo no quiero ver, vamos de nuevo.
¿Dónde está? Acá lo tenemos, muy bien. Para que el público un poco comprenda lo que ha ocurrido con esta situación, acá está. Acá está el hombre nuevamente.
Ya. Sí, feliz. Un perro ya, bro. Dos perros no son nada.
Encima menciona que ya ha matado ya antes, ¿no? Sino que no lo grabó, pues. Entonces ahora aprovecha en grabar.
Hace la demanda de matarlo, pero no lo hace. Y ahora sí ya se dispone a decapitar a este pobre e inocente cachorrito.
¡Ay, mierda! ¡Ay, basura! ¡A mí me han dicho, mátalo!
Y se ríe. Y lo tira en el bosque.
¡Se va!
Limpia el machete de la sangre del animal.
¡Yo, pobre animal!
¡Ya, no digas ni mierda!
Y todos ríen, muy felices de lo que ha hecho.
Esas personas como esas no valen nada. No valen nada. Así de simple, no valen nada.
Tú no lo tendrías enamorado.
Por favor, esa persona se nota que tiene problemas psicológicos.
Psiquiátricos.
Sí, psiquiátricos, ¿no?
Y sus compañeros, ¿no? ¿Cómo le celebran? Todos ríen.
Sí, pues, bueno, el que está grabando pareciera ser que no esperaban que lo fuera a hacer, pero el solo hecho de grabar, haciendo así la idea, ¿no? De que van a maltratar a un animal ya es deplorable,
pequeño,
¿no? Ahora este tipo agarra y lo mata y dice, ay, me dijeron que lo mate, lo maté, pues, o sea, como que ha sido sorpresivo para todos, pero al mismo tiempo pues como que ya, bueno, no lo hizo, uy, como que has matado, has roto algo, ¿no? Has tirado la jarra, uy, no, no tenías que tirarle, ah, la tiró, ¿no? No, se trata de un ser vivo, ¿no? De un animalito que o sea, por Dios, y encima había una niña, una criatura, una mujer también creo que ha gritado ahí cuando ha visto, pero lo que más me preocupa es la criatura, ¿no? Que ha visto, de hecho ha visto eso de frente, ¿no? Porque se nota ahí el impacto inmediato de la criatura gritando, ¿no?
Bueno, nos manda un mail, hace una semana salió un grupo de homosexuales mostrándose afecto mientras una niña los miraba y wow, todo el mundo se escandalizó y protestó. Pero esta basura pasa, y acá nos mandan una foto, el programa Esto es Guerra, de lunes a viernes, en el bloque de espectáculo de las mañanas, en resumen, de los domingos, y los niños de todas las edades lo ven. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué se aplaude esto y se permite que los niños lo vean? Apreciemos, se trata lamentablemente, digo lamentable aparte de que el hecho en sí es deplorable, de mi pariente, este muchacho Patricio Parodi, junto a otros miembros de Esto es Guerra, travestidos con ropa de mujer, uno echado encima del otro en una especie de cama, simulando hacer el amor, en broma. Esto en pleno programa, en vivo.
La verdad, no sé qué es lo que tienen en la cabeza, deben ser tantos elementos extraños que se meten, ¿no? en el cuerpo. Ya que...
los productores, querrás decir.
Claro, ¿no? Porque...
porque les hace, haz esto, haz esto, claro, haz aquello.
Claro, también, bueno, ya es cuestión de personalidad de cada quien, ¿no? Que se deje, en fin. Que producen estas cosas, ¿no? Porque, imagino, ¿no? Te están sentados en la mesa creando esta situación. Ay, vamos a ponerlos así, ¿no? Que se... no, si se cae encima, mejor, mejor, que se vea así como que se lo chapa. Una cosa así, ¿no? Bueno,
coincido con el autor del mail en el punto que dice de que cómo es posible de que la gente critique ya que un homosexual esté besando a otro homosexual, o sea, ya es cosa de que va a pasar y va a seguir pasando porque así es como las personas se demuestran su afecto, pues. Uh-huh. No, pero sí acepten que sus hijos vean, claro, a una persona subiéndose encima de otra persona y todavía
a nivel nacional.
A nivel nacional.
Y travestido.
Y travestido.
Que nada no, que bueno, ver,
o sea, lo que pasa es que en este menos, caso, lo que pasa lo es que en este caso se supone, pues, ¿no? Esas personas no son homosexuales, entonces al travestirse de esa forma y hacer estos actos
es
hacen mofa. Claro, hacen mofa y en realidad hacen quedar mal a los verdaderos homosexuales.
Confundes.
Travestis, ¿no? O sea, tú, y ahí que mucha gente que ignora muchas cosas confunde y ve a un homosexual, ay, a la razón inmediatamente con esta imagen. Entonces está mal que haya homosexual, que está mal que haya este tipo de gente y se horrorizan, como bien dices, de la imagen de parejas homosexuales besándose, cuando la verdad es que en otros países hace muchísimo tiempo que ves caminando a parejas homosexuales tomadas de la mano, saludándose con beso en la boca como lo hace acá cualquier pareja heterosexual, niños, adolescentes y todo lo ven como algo normal y no por eso necesariamente se vuelven, entre comillas, homosexuales. Simplemente respetan porque saben que hay también otra, o sea, así como hay hombre, otros mujer, hay otros estilos de vida, hay diferencias, pero que las diferencias no hacen menos a nadie.
Las personas deberían aprender a discernir entre realmente qué es lo que es más nocivo para sus niños. No solamente porque veas un homosexual, eso es peor que ver a un grupo de personas que están haciendo, que están simplemente ahí saltando uno encima del otro y están aplastándose sin motivo alguno, solamente por una competencia, no sé. Uh-huh. No entiendo realmente por qué la gente se... O sea, ¿cómo es posible que puedas alabar esto? ¿Cómo puede ser posible que alabes a estas personas de que sí, que hacen todo este show, pero otras que simplemente quieren tener una vida normal, completamente normal, ahí así las criticas? Las criticas en todo ámbito. Eso no es justo.
Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio 337, en Solo Frecuencia Primera. Fonchi ya está lista. Todavía en un rato más va a estar con nosotros aquí en el programa. Mientras tanto, vamos con The Charlie Angels. ¿Tenemos? Bueno, nos hemos dedicado. Esa canción ya entró. Ahora sí, aquí está. Esta versión especial de The Charlie Angels.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás de París.
¿Qué hace ella aquí?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 15 en Sol, Frecuencia Primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en antena en Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, habíamos escuchado esta versión de la canción de la teleserie de Charlie Angels, Los Ángeles de Charlie, interpretada por Philip Rogers, quien a su vez lo llamó también Los Ángeles de Carlos. Muy bien, continuamos con el programa. Hay otra nota muy simpática, muy interesante, que nos manda también otro escucha de cómo pudo vencer a Telemedia. ¿De quién estamos hablando cuando decimos Telemedia? Nos referimos a esta fraudulenta compañía transnacional que a través de medios de comunicación como Canal 11, que es un prostituto de los canales de televisión, es decir, le alquila a cualquiera, pero no es el único, presentan programas donde aparece una animadora, mayormente mujer, en horas de la madrugada, diciéndote que si contestas una pregunta que normalmente puede ser muy sencilla o resuelves una suma muy muy sencilla, casi obvia, esto enviando, llamando a un número corto celular o enviando un mensaje de texto a un número corto de celular, vas a ganar un premio voluminoso de dinero. Pues bien, eso implica por supuesto que te hagan un cobro por servicio de valor añadido al celular. Pero que resulta que a esta persona efectivamente la llamaron por teléfono luego de haber participado, porque una vez que llamas te dicen, llama de nuevo, está cerca, llama de nuevo, y así al infinito.
Cobrando.
Ah, por supuesto, te van cobrando cada vez que llames cerca de $5. Muy bien, pero a esta persona la llamaron luego, y vamos a ver qué pasó. Dice, era un fin de semana, y me quedaban como 10 pesos, el argentino. Y al día siguiente me recargaban, entonces dije, pues sí, ¿no? Vamos a probar suerte. Justo enganché, dice, con uno de estos programetes, era el premio de 3,000 pesos, ¿no? O sea, era un premio bastante interesante para él. Y yo dije, pues, re bien, si gano, es un sueldo, así que llamé y llamé. Y llamé hasta mi último centavo y nada. Cada vez que llamaba, un contestador decía, dales, seguí intentando, que estás más cerca. En eso me preparo para ir a dormir en casi las 3 de la madrugada y suena mi celular. Atiendo y era una mina de la producción que decía, ¿qué tal? Soy del programa tal, te tomo, decime tu nombre, que ya salías al aire. Y yo recontento. Llega el momento, entro al aire y contesto bien, 3,000 pesos. Yo saltando de felicidad por todos los lados, salgo del aire. Me atiende nuevamente la mina que me llamó, me toma los datos y me dice, en 48 horas te van a llamar para el cobro del premio. Desde ese momento empezaron los problemas. A las 48 horas me llaman y me dicen que entre a la siguiente página, www.v1.calltvla.com/programas.asp, signo de interrogación, país igual Argentina con A mayúscula, Anderson, programa igual ring con R mayúscula, por 120 TV en mayúsculas, Anderson, canal igual. Ahí en la parte de ganadores tenía el número y la hora del programa donde yo gané. Hasta ahora bien, tenía bien la info de la página, pero lo impresionante es la cantidad de documentación que te piden. Te piden la fotocopia de las dos últimas facturas que pagas de tu celular con el que llamaste al programa, fotocopias de DNI, una declaración jurada que te hacían imprimir y un montón de otras cosas que no me acuerdo de verdad. Como
para colmo,
te hacen enviarlo por correo regular. Todo bien, lo pago y lo envío. Espero y sigo esperando, y nada. Y se me ocurre leer el contrato y dice que los premios quedan sin valor pasado los 30 días de haberse realizado el programa. Cuestión, habían pasado 21 días, ya que mandó el sobre y nada. Entonces me recaliento y pienso, estos HDP no me van a joder guita a mí, es decir, no me van a robar. Así que investigo a la empresa y sale esta página. Como le gané a Telemedia, pues, así es, la página de Telemedia. Leo y le saco el teléfono de la sucursal de Telemedia en Argentina. Llamo y llamo durante 2 días seguidos sin que nadie atienda. Así que voy a esta página, teleexplorer.com.ar, y saco la dirección. Adivinen dónde estaba, a 2 cuadras de mi trabajo. Y señores, su oficina central se encuentra en plena urbanización Pacífico en Buenos Aires. ¿Estafa? Muy bien, veamos qué es lo que pasó. Dice, así que a primera hora de lunes pido permiso en mi trabajo y como yo laboro así de traje, o sea de eterno, me presenté de esa manera. No tuve problemas en pasar la entrada y subí al tercer piso de un edificio muy conocido en este lugar llamado Pacífico. Se abren las puertas del ascensor y solo hay un pasillo de 2 metros de ancho por 6 de largo, con mucho, como mucho. A un extremo está la escalera y al otro una puerta de vidrio esfumado para no ver el otro lado. Una cámara de seguridad, un teléfono IP y un detector de huellas digitales para entrar. Y yo así, qué bueno. Me olvidé de contar toda la documentación que yo había elevado por correo, la fotocopié de nuevo y la tenía en mi mano para entregarla personalmente. Así que bueno, levanto el teléfono IP y me atienden. Sí, él dice, ¿qué tal? Vengo a entregar una documentación urgente de Telemedia. Toma, con eso les refregué a la mina porque nunca dije que era mía. Y sí, que era de Telemedia. Para eso la cámara me enfocaba y con la fecha, con la facha que tenía y todo. Ahí te abrimos. Después de unos momentos se escucha un prrr, sonido del portero eléctrico y abre una mina Honda, 35 años, típica de oficina, podrida de elaborar con la computadora. Telemedia y le encaro. La cosa es que le dije, ¿qué tal? Me presenté, ese sobre contiene la documentación para el cobro de un premio de un programa de su cadena, de la cual envié y no recibí ninguna respuesta de ustedes. Lo vengo a entregar personalmente para que no haya malos entendidos. La chica dijo, se quería matar. Me dice, bueno, dámelo, gracias por molestarte. Él responde, no, dame, fírmame un recibido por la documentación y si no, consígueme a alguien que lo firme. Destaco que por mi trabajo soy muy estricto con la documentación y tengo muy claro sus trámites. Me hace pasar al otro tipo, un pibe de 25 años con acento de Colombia, y me explica, sí, ¿qué tal? Pasa a esta sala, por favor, y hablamos un buen rato. Tenía toda la información de mi premio, la hora, el monto, todo. Y me dice, mira, desde recibida la documentación tenemos 30 días para depositarte el premio. Destaco que el premio se deposita en cuenta bancaria y no es efectivo, así que las personas que trabajen en blanco, no tengo la más mínima idea cómo cobrarán, es decir, las que no tengan cuenta. Así que voy de nuevo. ¿Cómo va la cosa? Me voy tranquilo, grave error. Pasan los días y no pasa uno sin que piense que me están otra vez robando. Así que voy de nuevo. Subo el ascensor, levanto el teléfono, digo mi nombre y me dicen, ya sale. Esta vez me atiende desde la puerta y sale la misma chica con cara de orto, con un cuaderno de tipo universitario. Con mi nombre anotado y viéndome y mi DNI nada más, y la pelotuda se creía que me iba a creer él, que me iba a ir contento. Ahí me calenté y le digo, escúchame, me estás robando. ¿Vos crees que por mostrarme eso me vas a convencer que ustedes me tienen ingresando en su contaduría o tesorería o donde ustedes recurren para depositar mi dinero en mi cuenta bancaria? Así que puse bastante loco y exigí ver a uno de sus jefes para hablar bien. Sale un chabón de 30 años y me hace ver en una computadora que ya estaba pasando a una base de datos para los trámites que depositarían en mi cuenta los 3,000 pesos. Me voy recaliente, ya iban casi 20 días y faltaban 10 más. Mientras tanto, estaba yo muy molesto. Se cumplen los 30 días, abro mi cuenta desde internet y no hay nada. Ese día en el trabajo me fue particularmente mal. Salgo de él y camino las 2 cuadras, entro al edificio y subo al ascensor y me atiende la misma gorda de siempre. Le digo quién soy, le digo que ya pasaron los 30 días reglamentarios que me dijeron que tenía para la fecha del cobro y que no han depositado nada. Me contesta pues que tienen problemas con su sistema de pagos, que en una semana seguro estará. Yo re podrido, sin ganas de armar quilombo, le digo, está bien, si no vuelvo en una semana. Pasa la semana, abro mi cuenta y nada. Y ese día me saqué, no di más. Les juro que entré al edificio hecho una furia. Levanto el teléfono IP, le hablo re amablemente para que salga. Sale y le digo, me dijiste una semana, si para mañana no tengo los 3,000 pesos en mi cuenta, te voy a esperar todo el día si es necesario hasta que salgas del edificio y me voy. A la noche, tipo 12, abro la cuenta y aparece. Tenía la transferencia de 3,000 pesos en mi cuenta del banco. Contentísimo, después de tanto luchar, al fin jamás en mi vida vuelvo a llamar a estos programas DM. Lo peor de todo, dice él, que estoy seguro que el 95% de la gente que cobra sus premios
no cobra
sus premios, porque no creo que muchos se calienten como yo para conseguirlos. Yo tuve que ir hasta su oficina y amenazarlos para cobrar lo que me correspondía, y en internet hay miles de pobres concursantes que cuentan sus experiencias desde meses y todavía no vieron un centavo. Espero que les haya gustado. Esto es puro y real y es mi propia experiencia y quería compartirla con ustedes.
Bueno, sí, es cierto, ¿no? Uno siempre ve estos programas, aunque ahora último no sé si lo sigan pasando acá, pero se daban en la noche, sobre todo en la, casi en la madrugada incluso, que hacían, pues, no sé, pues ponían uno más uno, ¿no? Todo el mundo sabe que es dos. Pero agarraban y comenzaban a llamar, se supone que no entraba ninguna llamada, en fin. Y así se pasaban las horas, la gente evidentemente estaba llamando y cobrándosele su...
Como un truco, ¿no? Decir, ajá, ¿qué pasa? Nadie llama.
¿No? Y obviamente uno se desespera más por llamar porque sabes que la respuesta es fácil, ¿no? Es facilísima. Y me preguntaba también eso, ¿no? O sea, ¿y cuántos de los que...? O sea, era obvio ya por la misma pregunta que ahí había algo raro, ¿no? Y sí, pues no, se dieron varios casos acá, creo que hace un par de años estuvimos comentando de casos de estafa, ¿no? De gente que se había quejado de este servicio, que habían llegado a llamar y nunca cobraron nada, y cómo era, pues, en la página web, al menos acá de Lima, Perú, que estaba el contrato totalmente irregular, o sea, no había forma por ningún lado de que pudiera hacerse efectivo el cobro de un premio.
Lo que a mí más me parecía gracioso era de que cuando una vez así estaba cambiando de canal y encontré, pues, estos programas en los que, por ejemplo, dicen, ya, ¿cuántos triángulos hay en esta figura? Y la chica está ahí con un fajo de billetes, supuestamente ahí, diciendo, todo ese dinero puede ser suyo. ¿Y cuánto tiempo la chica la tiene enfrente de la cámara? La chica ya estaba como que mirando para un costado, no sabe qué hacer. A la pobre chica solamente la traen allí, solamente para... así, mirar la cámara y decir, llamen ya. Y la chica, ya se acaba, ya estoy cansada, ya no quiero estar acá. Porque sabe, obviamente sabe que esto es parte de una estafa, sobre todo.
Bueno, vamos a continuar. Fernando Vivas, periodista del Comercio, habla y reflexiona sobre el éxito de la teleserie Las Mil y Una Noches, de procedencia turca. Adelante.
Uy, uy, uy. Al fondo y sitio ha empezado a perder en el rating ante la abrumadora competencia de Las Mil y Una Noches. En realidad es un empate técnico. 25.5 de rating para Al fondo y sitio y dos décimas menos para Las Mil y Una Noches. Pero es muy significativo que una telenovela turca de hace años le empiece a ganar a la gran producción peruana. Y esto está sucediendo en otros países. En Chile también arrasó, en Argentina también. Entonces este es un fenómeno continental. ¿Qué está pasando con la ficción latinoamericana que se deja atrasar por una tradicional telenovela turca? Donde el mundo patriarcal, donde todavía las mujeres, si bien trabajan, quieren ser libres, no lo son como en el mundo latino, donde todavía hay un señorón casi feudal, nada menos que en la ciudad más importante de su país, Estambul, que quiere que su nieto tenga que ser varón porque lo contrario sería deshonrado. ¿Por qué ese mundo que puede parecernos arcaico empieza a arrasar en sintonía? Esto es algo que tiene que ser explicado por la teoría de la televisión, y una de las hipótesis es que las telenovelas nuestras de los últimos años, con historias de corrupción, de venganzas de narcotraficantes, como la narconovela, o del emprendedurismo de los cantantes folclóricos, como nuestras telenovelas biográficas, no está satisfaciendo a nuestro público. Nuestro público quiere de vez en cuando reengancharse con los viejos relatos tradicionales, las historias de amor de siempre, y eso es lo que la telenovela turca nos está haciendo acordar. Esa nostalgia de las viejas historias románticas de otro tiempo es lo que allí funciona. Este domingo estamos preparando un informe donde he entrevistado a Nora Maciotti, una intelectual argentina que es la autoridad mundial en el género de telenovelas, tiene varios libros al respecto, y Omar Rincón, un teórico de la televisión colombiano, que es brillante para explicar estos temas. Entonces no se pierdan ese informe este domingo.
Muy bien.
Bueno, tiene razón, ¿no? Porque digamos que en Las Mil y Una Noches, yo lo digo como fiel televidente, que me he enganchado, es que el tema central de una telenovela en general, bueno, en este caso de esa telenovela surca, es el amor, el romance. Entonces ves el romance entre dos personajes que por sus nombres, por la situación y las circunstancias, incluso son medio míticos, ¿no? Medio como que, oh, mira, el pata que tanto le gustaba a Las Mil y Una Noches se encuentra su Cherezade. Encima un nombre pues así, ¿no? Impactante para la protagonista. las circunstancias en que se encuentran y cómo nace el amor entre ellos y la forma en cómo él la conquista luego de algo tan terrible que dio inicio a su romance, ¿no? Y se marca mucho eso, o sea, en toda la telenovela se marca mucho esa sensación del amor, que creo que es lo que la gente está necesitando mucho. O sea, ponen la imagen del patriarca, por ejemplo, del abuelo y la abuela, una pareja de ancianos ya, en la que él le demuestra a su esposa que durante todos esos más de 40 años juntos, él solo la ha visto a ella y que sus ojos se cerrarán solamente habiendo visto a su Nadir, ¿no? O sea, a su esposa.
Lo que parece cuestionable es la posición del señor Efraín Aguilar burlándose de esto, ¿no? O sea, me parece poco profesional de tomar esa actitud, y también la del señor Andrés Vice respecto, por cierto, aunque indirectamente relacionado con el tema de la televisión, de las campañas contra la televisión basura, dijo, bueno, las tomo por de quien viene, ¿no? O sea, me parece completamente hasta ofensivo, ¿no? Al mismo público y a quienes lo siguen, y por supuesto contrario al razonamiento y a la inteligencia que puede tener una persona que ostente ser líder público.
Bueno, no sé, no he visto eso. En realidad hay gente pues que en general hasta podrían de pronto decir que nosotros somos de radio basura también, ¿no? Porque ya son consignas personales también que muchos tienen. Pero en el caso de Al Fondo y Sitio, por ejemplo, las cosas que más enganchan dentro de la producción, aparte de la comedia que puede haber, que ya es una mezcla, yo creo que es la parte del sazonador, es precisamente que no se den cuenta la parte del romance. O sea, las historias que más jalan de Al Fondo y Sitio han sido los romances entre Joel y la chica y Fernanda, y luego entre Grace y Nicolás. Por eso es que ha habido tanto impacto también con la salida del personaje de Mayra Couto, porque es Grace quien muere, ¿no? La gran historia de amor dentro de todas las historias del Fondo y Sitio desaparece de pronto, ¿no?
Tragedia.
Claro, entonces eso conmociona, ¿no? Entonces todas las veces, si bien es cierto que hemos visto nosotros el mayor auge de sintonía de la teleserie del Fondo y Sitio, los fines de temporada, los comienzos de temporada, tienen siempre que ver con algo relacionado con un romance, ¿no? En algún momento fue de Charito con Raúl, cómo se les viene abajo el romance cuando te aparece el esposo muerto, ¿no?
Ah, Luchito.
Claro, ¿no? Entonces, si te das cuenta, justamente los momentos de mayor sintonía han sido cuando se ha puesto en riesgo la historia de amor de alguien, ¿no? Entonces, es eso, o sea, el ser humano se mueve por las emociones, y aunque puedas pasar por la peor crisis, la situación más burda en tu sociedad, el ser humano siempre va a estar buscando el amor, siempre va a estar buscando ese ideal, ese yo quisiera tener un amor así.
Claro, dos puntos principales. Las telenovelas tienen variaciones, tocan distintos temas, tanto sociales, en la parte romántica, también, como le dijo Fernando Díaz, las narconovelas, todo eso. Y lo que principalmente llama la atención a un televidente
es... ¡No soy tu macho!
Exactamente eso.
¿Qué? No, sino que lo que llama la atención es exactamente de que esto te saca de la realidad que uno vive. Obviamente las personas ya han visto demasiadas series, demasiadas novelas, series no mucho, telenovelas mucho, las peruanas que hablan acerca de estos de temas repetidos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya...
Lo saturan, ¿no?
Claro, lo saturan de un modo, entonces... Quiero volver a lo que antes estaba, que es el típico romance,
claro,
¿no?
Claro, además es esa magia de soñar con algo que es difícil de alcanzar.
Claro.
Porque en las novelas de este tipo románticas se muestran pues un amor ideal, el amor para siempre. O sea, la pareja protagónica finalmente se consolida y ese amor va a ser para siempre, ¿no? Como en los cuentos. Que bueno, a veces en la realidad no se da, ¿no? Uno sabe, terminó la telenovela y qué pasó 5 años después. O sea, ¿qué ocurre? En cambio ahí te muestran, y esa telenovela, o sea, no es que todo aborde en relación al romance. Se han visto dentro de la misma telenovela, tocan el tema de la mafia, por ejemplo, en las inmobiliarias, que también se da acá y en todas partes del mundo, ¿no? O sea, hay esas mafias de gente pues que manda a matar, incluso, ¿no? Sicarios mandando a matar a la gente, ¿no? Para cogerse un terreno, en fin, ¿no? el maltrato a la mujer. Otra vez había salido pues que la chica esta defiende a su vecina porque estaba siendo golpeada por su esposo, y el esposo luego en venganza la golpea a ella, lo denuncian y ya lo meten preso. O sea, son cosas que todo es un, son temas universales que a todos les pasa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tiene su dosis también de ciertos costumbres que nosotros podríamos decir ya arcaicas para nuestra sociedad actual, donde la mujer todavía hay, o sea, familias, ¿no? Que por ejemplo no quiere que el hijo se case porque ella es una viuda con hijo, ¿no? O sea, cosas así de esa naturaleza. Sin embargo, es la lucha del hijo, que ya no es, es de otra época, que le dice a la madre que eso ya no es, ¿no? O sea, no tiene nada que ver en esos tiempos, ¿no?
Claro, pero a veces hay un reflejo de la realidad, tanto claro, de lo pasado como de lo actual. Ajá. Y esos son, exactamente como tú lo dijiste, es el tema del amor, por ejemplo, en el fondo y sitio, siempre es lo que ha tenido más enganche, a diferencia de otras cosas que también se han tocado, ¿no? Ajá. Y el segundo es con respecto a lo de la televisión basura. O sea, es algo bien subjetivo, ¿no? Sobre todo para estas personas. Bueno, tanto para Efraín Aguilar, más que nada, o sea, tampoco he escuchado su pronunciamiento acerca al respecto, pero no, o sea, también depende, ¿no?, de quién se le esté diciendo y cómo cada uno le esté tomando. No me parece a mí que el fondecito sea televisión basura. Sé, lo que sí te puedo decir es que es algo que ya repite el plato cada temporada, eso sí, ya es algo bastante cansado. Pero más que eso, no habría por qué juzgarla de más.
Claro, yo creo que en el caso de Andrés, que creo que es el que he dicho de quién viene, es lamentablemente, si tú, a veces yo también me he puesto a ver, o sea, veo una noticia de la teleserie y abajo siempre hay comentarios del público, ¿no?
Sí.
Entonces no faltan esos comentarios como los que también nos llegan a nosotros cuando Sandro publica algo de frecuencia, de Sol Frecuencia o de Extremos en YouTube, de gente que solo sabe expresarse con groserías, ¿no? Y atacando sin realmente un fundamento, o sea, generalizando determinadas cosas y deseando con todo su corazón y su alma que se venga abajo, ¿no? Entonces, evidentemente a cualquiera le choca y le afecta. Si tú crees, al menos tú crees que estás realizando un trabajo, un buen trabajo, ¿no? O lo estás haciendo con ciertos principios, y que alguien venga y te ataque de esa manera. Por lo demás, evidentemente cada quien tiene la potestad de determinar qué es lo que quiere ver y qué es lo que no quiere ver, y también la potestad también de reclamar si es que se le está obligando a ver algo que no quiere, porque es lo que también pasa en nuestra sociedad. O sea, el problema no es solamente en la televisión, sino que efectivamente tú enciendes otros canales a otras horas para ver otra cosa y también te lo ponen.
Sí.
y vas a otro lugar y también está ahí, y abres el internet y también está ahí, o sea, pero eso ya son temas aparte, ¿no?
Antes de irnos al corte, la situación de Martín Belaún del Ocio en Bolivia se torna cada vez más incierta, aunque las autoridades peruanas digan que la mejor vía para traer a Belaún a Lima es la expulsión en La Paz. Bolivia descarta que es alternativa. El ministro del gobierno boliviano, Hugo Moldis, quien tiene a su cargo también la oficina de migraciones, explicó las razones de por qué Bolivia no expulsará a Martín Belaún del Ocio. Así lo dice la ley boliviana. En la comisión de impugnación de la CONARE, la que acepta o niega un refugio es esta. Si este es rechazado, la ley otorga 30 días para regularizar su situación migratoria o para que el solicitante abandone el país. En el caso que Belaunde ya se le ha negado su refugio al no encontrar elementos que confirmen que está siendo objeto de persecución política. Esto ya está resuelto y no hay nada más que discutir. Ahora la ley concede 30 días para que regularice la situación o para que vaya a un tercer país. No hay que olvidar que tiene una detención domiciliaria que venció anteayer, el 21 de marzo. ¿Qué pasa si no se amplía la detención domiciliaria? En realidad se le ha ampliado. Si no se amplía el pedido de detención, Belaunde puede salir como Pedro de su casa a partir del día de ayer, del domingo, e irse a un tercer país. Pero Belaunde tiene una orden de captura internacional, sí la tiene, pero igual tiene 30 días para regularizar su situación. Si Martín Belaunde del Ocio puede cruzar o no la frontera por ese tema de la captura internacional, ya es otra cosa. Él sabe, creo, que no podrá hacerlo. Ahora, Belaunde del Ocio ha dado unas declaraciones muy importantes donde amenaza a la pareja presidencial, a Nadine Heredia y a Ollanta Humala, de jalarlos a la cárcel. en caso que él sea capturado y traído a Lima, por supuesto. Adelante con la nota.
También tiene usted información, señor Belaún del Ocio, porque me he enterado de esas cosas, de algunos aportes extraños a la campaña de Ollantumala en el 2006, no solo relacionados a dinero de Venezuela, sino a otro tipo de aportes, aportes que tendrían que ver con minería ilegal o con narcotráfico.
No, yo nunca he visto, ni con minería ilegal ni con narcotráfico, no, jamás he visto.
¿No ha escuchado?
No, no. Además, yo nunca he manejado la parte de tesorería del partido.
¿La manejaba ella?
Sí, claro.
Ah, muchas gracias.
No, pero él acaba de admitir. Creo que él es el tesorero del partido.
Es que lo acaba de admitir después de mucho tiempo, porque le he preguntado varias veces eso y no quería admitirlo. Ilan era el que manejaba la plata.
Pero hasta donde yo tengo entendido, es el tesorero reconocido del partido.
¿Esa reunión qué le merece? ¿La reunión de Figalo con
Bill Gates? La reunión de Figalo con Bill Gates y con Vilcatoma, ¿sí? Fue el 16 de mayo.
Sí, ya lo. Y después.
El 28 de mayo pidieron mi prisión preventiva. ¿Usted qué cree ahí? ¿Que hablaron para favorecerme o hablaron o hicieron en el tuerto para meterme preso?
Según Vilcatoma, lo único que estaban averiguando era si correspondía o no a usted la colaboración eficaz.
No, en la reunión de mayo no pueden haber hablado eso. Eso habrán hablado en otra reunión. El 16 de mayo es una reunión irregular, completamente irregular, en el Ministerio de Justicia, entre el asesor legal del presidente, el ministro de Justicia y la procuradora, que es la persecutora. Y de pronto a los 12 días termina esto en una prisión preventiva absurda. Ilógica. No tiene sentido. Para ayudar no era, eso está clarísimo.
Entonces usted está de acuerdo con el presidente Humala, porque el presidente Humala ha dicho en todos los tonos en las últimas semanas que él no ha intentado ayudarlo de ninguna manera. No, y que las leyendas y las fábulas de que hay algo entre ustedes dos es eso, un invento de la oposición.
Pero eso está clarísimo. Y mi principal persecutor es Humala. Yo no tengo ninguna duda de eso.
¿Puede explicarme por qué, por favor, después de insistirle tanto, por qué lo está persiguiendo?
Es que esas son preguntas que se las tiene que hacer usted a él.
No, pero usted tiene que tener algo en su
cerebro. Hay una fábula ahí de que yo manejaría información privilegiada de obras que se han hecho en este gobierno, de que yo he participado en obras. Yo no he participado en ninguna obra.
Usted no es
funcionario público.
Desde el año 2011 usted dijo que no había vuelto a ver al presidente Ollantumala, salvo en dos ocasiones en mítines, ¿no? Y en el entierro de Chávez. Si habían sido tan cercanos, ¿por qué terminaron tan peleados?
No es que terminamos peleados, yo me he considerado que he estado peleado con Ollanta y con Nadine.
¿Pero por qué se alejaron?
Yo me alejé, yo decidí alejarme porque decidí no participar en un gobierno que para mi gusto había cambiado su opción política.
¿Cuándo se dio cuenta?
Desde junio del 2011, cuando comenzaron a nombrar los ministros y cuando comenzó el apartar a la gente de la izquierda.
¿Después del viaje a Nueva York?
Después del viaje a Nueva York, exactamente. Yo creo que ese gobierno es tan corrupto como todos los gobiernos anteriores. Y que no se ha hecho absolutamente nada por combatir la corrupción. Que más bien se han puesto las anteojeras que se ponen todos para hacerse los locos y los tontos. No sé si tanto más. Creo que esto viene hace 100 años y viene igual.
El tema es muy sencillo. Este tema de la centralita empieza con un tema de peculado. Sigue durante los 10 meses y en el último mes, cuando resulta que no les es conveniente el primer pedido de extradición que hacen, comienzan a inventar cosas y buscan lavado de activos. Ni siquiera han hecho un peritaje. Yo sí he hecho un peritaje de parte y yo no tengo desbalance patrimonial en absoluto. Como le repito, yo del 2006 al 2014, gracias a Dios, y no sé por qué, mi patrimonio no ha crecido.
Declaraciones de Martín Belaún del Ocio, recientes de ayer domingo en La Paz, Bolivia. Vamos a regresar, sí,
no,
regresar.
No, es que estaba esperando en qué momento es que dice que
sí. Sí, inicialmente es lo que han dicho acá, bueno, no lo ha manifestado directamente en el video. Vamos a buscar en qué parte lo dijo, pero sí mencionó ese asunto y ha estado como titular. Vamos a regresar, eso es Extremos, episodio 337. Fonchi ya se alista en unos segundos, viene luego de ese corte musical para estar aquí en el programa. Regresamos y ya lo tenemos listo. Volvemos. Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuando la luz del sol.
Porque me siento preso y extraño. Las cositas que hacíamos cuando teníamos
Sol, sexo. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Verano 15, en Sol, frecuencia primera.
¡Wow!
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Como te dije, nunca pensé estar con un micro y con una cámara al frente, para nada, ¿no? Pero, bueno, las cosas se han dado de esa manera. Yo soy el padre. No, hay que poner el pecho, reconocer lo que ha estado mal.
Es Francisco Siverio, el padre del muchacho que desató la indignación de todo el país. El padre decide, el descontrolado adolescente que logró lo que pocos habían alcanzado, el terrible mérito de ser detestado por todos, por patear en grupo a un anciano, por atacar a chicos más pequeños que él, por convertir las redes en un ring de pelea.
Todos hemos visto esta zona de su casa, porque Sibi agarró a patadas a una persona. ¿Usted no estaba? ¿Nadie le contó? ¿No escuchó los gritos?
No, para nada. Para mí, como te digo, yo me vengo a enterar esto. Me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, ha pasado esto.
Pero ¿cómo es posible que en su propia casa, en la puerta de su casa, agarren a patadas a alguien?
La verdad que no lo entiendo.
No se trata de justificar los reprochables y abusivos actos de su hijo. Sería imposible. Pero Francisco Siverio decidió dar la cara, hablar en panorama y explicar lo que sucedió con su hijo menor.
Me duele el corazón a mí de que haya pasado esas cosas y que él haya sido partícipe de eso. Ejemplo que nunca tuvo ni de mi parte, ni de mi esposa, ni de nadie acá, ¿no?
Un chico violento, sin límites, adicto al uso de anabólicos, que rebasó la autoridad del padre, que encendió todas las alarmas sin que nadie escuchara.
¿Ha habido descuido?
Me imagino que sí. ¿A qué le podemos llamar descuido? Si tú estás pendiente de tu hijo la mayoría del tiempo que estás acá, pero sale de la casa, ya tú pierdes el control. Pero si él está yendo al gimnasio, está haciendo ejercicio, de repente ahí ha conocido a alguien que le ha dicho, oye, vas a ser más fuerte, más bonito, no sé, más rápido vas a llegar a tener más musculatura, y bueno, ha comenzado a utilizar estas sustancias de que lo han puesto más agresivo que nunca.
Un testimonio que le puede servir a usted. La historia de un padre que afirma que no detectó los problemas.
No todos somos iguales. Hay gente que sufre del estómago, hay gente que sufre el corazón, del pulmón, de la vista, de cualquier órgano. Y el cerebro es un órgano también. Y eso tú no lo ves, porque a ti te pueden ocultar o te pueden tocar y te dicen, sí, acá me duele, acá no me duele, pero para entrar a una mente es un poco complicado, ¿no?
Pide perdón a la sociedad en nombre de su hijo. Dice que está enfermo y se planta frente a la cámara para pedir que paren las agresiones y las amenazas de muerte.
Mi hijo está en cura de sueño. Y imagínate, o sea, no lo puedo ver. Está dormido porque necesita él tener ese tratamiento para tranquilizarse. Y no poderlo ver, ya te imaginas, se me rompe el corazón.
Todos los detalles en Panorama.
Gracias por la entrevista, Karina. Es cierto que me he demorado un poco, pero comprenderás mi situación, ¿no? No hay nada más terrible para un padre encontrarse en una situación así, viendo este espectáculo que propició mi hijo, lamentable bajo todo punto de vista. Pido disculpas porque
primeramente por los actos terribles que han pasado, que no son justificables de ninguna manera, pero mi hijo los ha cometido bajo efectos de anabólicos, ¿no? Esto le ha trastocado la personalidad, lo ha puesto una persona agresiva.
Bueno, en realidad las excusas francamente están de más, y en una sociedad de derecho, personas que tienen esta conducta merecen una pena. Pena que hasta el momento no está recibiendo este muchacho. Es muy extraño, digo y reitero, que el Ministerio Público hasta el momento no se haya pronunciado. Muy extraño, muy sospechoso. Francamente, las declaraciones de su padre no son aceptables. En realidad, él como menor de edad, quien también debería tener una pena, una sanción, inclusive de prisión, es el padre. Y está de lo más feliz, de lo más tranquilo, haciendo declaraciones a los medios. Una vez más, ¿dónde está el Ministerio Público?
Sí, lamentablemente no es el hecho de que el padre se disculpe por su hijo. El padre, según dice él, ha estado pendiente, no se ha dado cuenta de la situación por la que estaba trayendo a su hijo, pero el que cometió todos estos son dos actos vandálicos por los cuales la gente repudia ha sido el mismo hijo. Y no por ser menor de edad debe quedar impune. ¿Cuántos menores de edad cometen estos actos y van a volver a cometerlos cuando sean mayores? Eso es lo que espera, creo que el Ministerio Público, que estas personas se vuelvan mayores de edad, sean unos delincuentes, unos matones totales, para recién ahí decir, ay, esta persona tiene que ir a la cárcel. Ah, pero espérate, tiene plata, mejor no. No, porque no toman cartas en el asunto, lo dejan pasar y van a seguir dejándolo pasar a menos de que alguien de verdad de una vez haga algo drástico con este caso, con este chico que ahora dicen que está en terapia de sueño. Ya, qué demonios. Creo que a ninguna de las personas que han visto los videos le importa que ese chico esté enfermo. Obviamente está enfermo, no hay motivo por el cual haya hecho esto sin motivo. Pero bueno, ahora esperar, que eso hacemos siempre, creo que nosotros los peruanos tenemos que esperar a que la justicia termine llegando de alguna forma a este caso, ¿no? Para que estas personas que han sido agredidas puedan ser de algún modo calmadas y auxiliadas y que no se siga cometiendo esos actos nuevamente.
Claro, la idea también es cuando se sanciona una situación como esta, es dejar precedente para que otros no lo hagan. Entonces, lamentablemente, con esta actitud pasiva de la justicia, lo que se hace es pues poner en medios, a vista de todos, de que esto puede hacerlo cualquiera. Ay, es menor de edad, no va a pasar nada. Ay, somos chibolos, ahí podemos seguir haciendo de las nuestras, asaltando si queremos, disparando, golpeando a quien sea, pero somos menores de edad, no va a pasar nada. Por último decimos que estamos enfermos, ¿no? O cualquier cosa. Entonces esa no es la idea, ¿no? Porque efectivamente no solamente el anciano que se vio y que destapó todo esto es quien ha sido agredido, sino que ha habido una serie de agresiones a diferentes personas, en diferentes situaciones, de una manera bastante abusiva por parte de este chico, que al parecer encima es quien lideraba eso, ese grupo, ¿no? Al menos siempre se le ve en primer plano siendo el principal agresor. Ahora que los padres no se hayan dado cuenta, bueno, no sería la primera vez. Siempre pasa pues que un hijo adolescente sale, evidentemente sale a la calle y se va a encontrar con otro mundo, ¿no? Pero depende mucho de qué es lo que ha recibido en casa para que esta persona tome determinadas decisiones. No está exenta de equivocarse, pero llegar hasta este punto como el que él ha llegado es que en realidad lo que ha recibido de casa ha sido muy, muy suave, muy leve, muy ínfimo y probablemente hasta no del agrado de él, porque está comprobado científicamente incluso que la mayoría de personas adictas a algo es porque no son felices en el lugar donde no tenían esa droga, ¿no? Eso que consume. En este caso pues algo él tiene que haber sentido, percibido desde su temprana edad, para sentir que tenía que buscar esa felicidad, eso, porque me imagino también que de esa manera violenta como la que se comportaba, él estaba teniendo pues un momento de éxtasis, ¿no? De dicha dentro de todo lo que puede haber estado viviendo. Pero bueno, ese es un análisis personal que compete internamente a la familia. Lo que tiene que ver es que debería ya de una vez la justicia aplicar sanciones incluso a menores de edad, de determinada edad y en determinadas circunstancias, porque no vas a aceptar que un chibolo de 16 años o 17 años le pegue de la manera como lo ha hecho, tan matonesca, tan propia de un delincuente, o incluso puede usar un arma y disparar, y simplemente por ser menor de edad no le pase absolutamente nada.
Bueno, vamos ahora con los Caballeros de la Noche, esta policía alternativa y bien organizada, hasta con cámara de seguridad, que se ha organizado con la población de Villa El Salvador. Adelante.
Capturado por un grupo de vecinos y vigilantes nocturnos en Villa María del Triunfo, al que acusaban de haber intentado asaltar a una persona. Se hacen llamar los Caballeros de la Noche por su admiración a un conocido héroe de historietas, cuyo logo llevan impreso en los chalecos que usan para vigilar las calles del Comité 23, segundo sector en Tablada de Lurín. Los constantes asaltos a cualquier hora del día han generado la indignación en los vecinos de esta zona. En este caso, la víctima era una joven de 18 años, a quien no dudaron en arrastrar en el suelo para robarle. Pero los Caballeros de la Noche cuentan además con una moderna cámara de videovigilancia para su apoyo y esperan que su logística siga mejorando. Mientras tanto, aseguran que cualquier delincuente que intente cometer algún delito en esta zona será severamente castigado antes de ser entregado a la policía.
Bueno, obvio, eso es lo que finalmente trae la inacción de la policía y la inacción del Ministerio Público y del Poder Judicial frente a los ciudadanos. Y sin embargo, hay que pagarles a los policías, hay que pagarles a estos malos miembros de la policía, malos miembros del Ministerio Público, comechados y comechadas también, por supuesto, del Poder Judicial, como en el caso, por supuesto, una y mil veces, no me cansaré de repetirlo, hasta el día que se muera, y aún así, que quede como precedente de la doña María Elizabeth Rabanal Cacho y, por supuesto, su séquito de Enocma que la protege. Por cierto, señor presidente de la Corte Superior de Lima, seguimos esperando su respuesta. Y por supuesto, una entrevista para escuchar su posición objetiva frente al desarrollo de este tipo de procesos en el Poder Judicial que usted preside, que usted dirige a través de la Corte Superior. Vamos a regresar, Fonchi, ya está con nosotros y empieza mucha fuerza y polémico, por cierto, su secuencia de esta oportunidad aquí en Extremos. Regresamos. Viene que viene, viene Monte Carlo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Dime que me quieres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nuestra música ha llegado a tu corazón para quedarse.
¿Cómo dice?
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 15 en Sol, Frecuencia Primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de regreso aquí con Extremos, episodio 337 en Sol, Frecuencia Primera. Y ahora sí, lo esperado, Fonchi con nosotros aquí en el programa. No podía faltar, por supuesto, siempre Fonchi, fiel a su público, que lo espera cada semana para sus acertados comentarios. Bienvenido, Fonchi, adelante. Te escuchamos.
¿Qué tal? Encantado de poder acompañarlos en un episodio más extremo, con muchas noticias que comentar, muy interesantes todas, algunas preocupantes, como siempre, pero bueno, trataremos de ahondar las críticas convenientes y comentaré muy rápidamente algunas otras.
Adelante, Fonchi. Creo que nos tenías para lo del tema de las dos intervenciones policiales que hemos comentado en el programa.
Sí, Sandro. Bueno, esa es una de las primeras uno de los primeros videos o noticias que quería comentar, que se han estado publicando desde las redes sociales en la semana, ¿no? Muy lamentable el hecho de la actitud de la policía, que pues efectivamente en estos videos demuestra un abuso de autoridad a todas luces, ¿no? Y innegablemente. En el primero de ellos se ve como una pareja, un padre, una madre de familia con sus hijos en un auto.
Hijos menores.
Así es, quería pasar por una calle para llegar a su propia casa y el policía simplemente se los prohíbe, ¿no? Entonces ellos con todo derecho piden ver una orden que les impida pasar, ¿no? Porque es una pista transitable. Y el policía simple y llanamente se niega a mostrar ningún papel. Él simplemente dice que tiene esa orden y que pues la tiene que cumplir, ¿no? Entonces ellos, conscientes y sabiendo bien de sus derechos, le indican que no van a bajarse ni van a quedarse sin entrar a su casa, y simplemente detienen el carro y la policía intransigentemente le da la orden al chofer, al padre de familia, de bajar, acomodar el lugar del carro para llevárselo a la comisaría por obstrucción del trabajo de la policía.
Enmarrocado, le dijo, ¿eh?
Y cuando menciona la palabra enmarrocado, pues el niño que estaba detrás, no se sabe la edad ni nada, evidentemente rompe en llanto, porque pues imagínate ver a tu padre pues enmarrocado, siendo llevado a una comisaría, debe ser traumático, ¿no? Además que ya para ese momento los ánimos estaban caldeados y todos levantaban la voz, tanto la madre como el padre estaban filmando. Y lo triste, Sandro, es que en este primer caso del video, pues
la policía no se, yo estoy seguro que saben, comprenden que están haciendo mal, pero por creerse dueños de la ley y creer que tienen el poder para hacer lo que a ellos les da, lo que les venga en gana, pues no son capaces de retroceder en su decisión y su actitud, haciendo que esto que podría pasar como algo menor se agrave y llegue a extremos de amenazas de llevar a la comisaría al chofer y todo esto. Me da mucha pena que en este video, tanto como el que voy a comentar a continuación, que tiene que ver directamente con el tema, no haya pues más información de lo que pasó después, ¿no? No se sabe si llegaron a la comisaría, si la policía cambió su actitud, pero impresionante el nivel de abuso al que podemos llegar cuando se le da poder a una persona que no está preparada, que es ignorante, y sobre todo que no está capacitada para el puesto, ¿no? En el segundo video, que es muy...
Y parece que esto ya está generalizado, ¿no?
¿Perdón?
Parece que estuviera generalizado, digo.
Efectivamente, Sandro, es una pena. Yo trato de no generalizar porque estoy seguro que hay policías muy cultos, correctos, que tratan de hacer su trabajo de la mejor manera posible, pero ya uno llega en ocasiones a extremos graves, ¿no? En el segundo caso, Sandro, se puede observar cómo una persona que venía manejando por una calle, también en Lima, es detenida. Aparentemente, este chico no se puede ver, pero es una persona tatuada, que tiene muchos tatuajes, y la policía lo para sin ninguna razón en especial, o sea, lo detiene simplemente porque sí, ¿no? Entonces, cuando ve que tiene los papeles en regla, tiene soda, tiene todo, pues le piden que abra la maletera, esperando encontrar algo, esperando encontrar una razón para fastidiarle al chico. A mí, en el primer video que he comentado de la pareja, de la familia, me parece que hay una intransigencia, ¿no? Una simple lucha de poder. Pero en este caso, este chico lo que hace inteligentemente es sacar su celular y filmar al policía, a los policías. Y eso aparentemente exacerba a la autoridad, y el policía, con toda evidencia, demuestra porque lo que quiere es molestar al chico, ¿no? Encontrar lo que sea de excusa para llevarlo
detenido.
La comisaría detenido, ¿no?
Claro, porque le muestra las boletas y todo, llega la persona que tenía la boleta, no las quiere tampoco. Y agarra, ¿no? Sin la presencia de un fiscal, nada, y hace lo que le da la gana con los productos que el muchacho tenía ahí, ¿no? Que puede ser para alguien, ¿no? Un medicamento, algo, qué sé yo.
Efectivamente. El tema está, Sandro, que para empezar, ningún policía puede detenerte si es que tú no has infraccionado alguna ley, si es que no has transgredido alguna ley, si no das muestras de estar borracho, si es que no has chocado, si es que no has atropellado o arrollado a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en nuestro país, con estas, con el terrorismo, pues hicieron muchas excepciones, ¿no? Entonces, habían estos llamados operativos, en donde la policía simplemente se ponía, tomaba una calle, y con eso bastaba para llamar a cualquier tipo de, para detener a cualquier tipo de auto con en aquella época, el pretexto de que, bueno, pues podrían ser terroristas. Pero en la actualidad, en donde eso ya está, creo yo, superado, es preocupante ver que no se están cumpliendo normas tan básicas como que para que tú le enseñes a un policía que es un trabajador público, una autoridad pública. Lo que llevas en tu carro necesitas una orden judicial, necesitas a un fiscal que observe lo que está pasando en esa maletera. Porque ¿qué pasaba, Sandro, si es que este chico abría la maletera y la policía metía droga? Para eso se busca la presencia de un fiscal, para evitar que pueda haber manipulación de los hallazgos, ¿no? Pero este policía simple y llanamente no le da la gana de llamar al fiscal y de esperar a que llegue al fiscal para que salga la maletera. Es más, en algún momento le dice al joven, el que no la debe no la teme, ¿no? O sea, estamos dejando la ley constitucional de lado para basar nuestras conductas y nuestras decisiones en una frase popular, ¿no? En un dicho popular de argot cotidiano, como quien no debe no la teme. Por favor, pues ¿dónde estamos, no? Y este chico les dice a los policías, están haciéndome abrir la maletera sin que haya un fiscal. Eso es un delito y a la policía simplemente no le interesa. Porque ¿qué pasa, Sandro? Cuando este chico presente el video y el fiscal vaya y encuentre que la policía tenía obró mal, no le va a pasar nada probablemente porque de repente pues un llamado de atención o algo por el estilo. Y lo más preocupante es que este chico, como ellos ya tienen todos sus documentos, la placa y todo, sí puede ser maltratado o seguido por la policía, hostigado. Y es por eso que la mayoría de padres le decimos a nuestros hijos, aguanta, ¿no? O sea, si la policía te dice, bájate, bájate. Si la policía te dice, abre, abre, ¿no? Pero está mal. Eso tiene que cambiar en algún momento y tenemos que empezar a perderle miedo a la policía.
¿Por qué lo hacen, Conchi? ¿Qué buscan? ¿Ser importantes? ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Ser importantes? ¿Qué es lo que buscan ellos en el fondo?
Perdón, Sandro, no.
¿Qué es lo que buscan estos miembros del orden en el fondo, dentro de su psiqui, para actuar de esa manera? ¿Qué es lo que ellos desean?
Yo creo, Sandro, que inicialmente ellos no actúan de mala fe. Es decir, no son gente mala que quiere joderle el día a alguien. Pero de pronto se encuentran con un caso frente a ellos en donde están obrando mal. Y como ellos son autoridades, se sienten con la seguridad psicológica de pues hacer lo que les da la gana, porque al final es eso lo que pasa, ¿no? O sea, el policía se zurra en lo que dice la ley, en lo que dice la Constitución, y pues simple y llanamente actúan de una manera prepotente, ¿no? Y eso yo creo que es muy peligroso, Sandro, porque en un país en donde el ministro, los ministros del interior han sido tan cuestionados y aún habiendo dejado de serlo, siguen siendo cuestionados, en donde la autoridad policíaca militar está tan mal vista, donde hay tanta corrupción evidente, yo creo que este tipo de errores psicológicos en donde existe un papel de yo soy la autoridad y yo hago lo que me da la gana o lo que pienso que debería de hacerse, más allá de lo que diga la ley, que podría estar equivocada, pero más allá de que la ley esté equivocada, más allá de que el policía sospeche cosas, tiene que respetar lo que dice la ley. En los Estados Unidos esto está ya muy protegido y todos los policías, detectives, todas las personas que ostentan un cargo de autoridad tienen muchísimo cuidado en los procedimientos, porque si tú procedes incorrectamente frente al caso, por más que sea culpable, el haber procedido equivocadamente anula en ese momento cualquier muestra, cualquier vestigio, cualquier aspecto de la investigación aspecto de la investigación que podría incriminar a las personas. Automáticamente la ley trabaja a favor del delincuente en este caso, porque digamos que la policía estaba en lo cierto, era una mala persona, pero el haber actuado, obrado contra la ley y contra el procedimiento hace que se anule cualquier cualquier prueba que pueda encontrarse. Entonces eso falta acá en el país, ¿no?
Correcto.
Creo, mayor capacitación para los policías, creo también, de hecho, Sandro, una selección mucho más profunda a nivel psicológico, porque, ojo, que les estamos dando armas y un documento de autoridad a seres humanos que podrían ser psicópatas, podrían estar locos, podrían tener adicciones, como lo hemos visto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos comentado noticias, Sandro, en donde un policía se pasó de tragos estando de franco, y estando de franco no debería llevar el arma, pero saca el arma y mata a alguien más, ¿no? O sea, son tantos casos los que hemos visto que yo creo que ya es hora de empezar a tomar cartas en el asunto. Y así como son duros con nosotros, los ciudadanos, para exigirnos pagar nuestros tributos, y nos exigen tener hasta documentación que es bien estúpida tener, ¿no? Como el caso de las lunas polarizadas, que es otro tema, Sandro, que se dio en la época del terrorismo, pero en la actualidad, donde ya no hay este problema, tú tienes que hacer un trámite realmente absurdo, en donde tienes que tomarle fotos a tu carro, tienes que comentar por qué quieres proteger la integridad de los que están adentro, etcétera. Un trámite que demora casi un mes para que te den un documento que te permite por solo un año tener lunas polarizadas. Y lo peor de todo es que no hay ninguna ley que impida que los carros que vienen del extranjero vengan con unas polarizadas. O sea, si hay una ley que te impide tener lunas polarizadas, no traigan autos con lunas polarizadas. Pero así como a nosotros nos obligan cumplir con esas, esos trámites, ellos también tienen que apegarse a la norma, a la ley, y respetar.
Correcto.
Respetar los derechos de las personas que somos civiles y que estamos por debajo de ellos en cuanto a que nosotros no somos ninguna autoridad, ¿no?
Muy bien.
Y en estos dos casos, Sandro, yo invito a todos los que nos siguen, nos escuchan, que visualicen los videos, porque es totalmente lícito decirle no al policía cuando está obrando de manera inadecuada, y hay que empezar a hacerlo para que la policía sepa que ya estamos dejando de ser un país ignorante, y cada día nos vamos a preocupar más por hacer respetar nuestros derechos, ¿no?
Muy bien, Fonchi, tenemos otro tema importante del video de este muchacho de Cusco junto con sus amigos que decapitan a un pequeño cachorrito ante las cámaras.
Sí, Sandro, realmente fue doloroso ver el video. Yo tengo un cachorrito acá en mi casa, hace dos meses lo tengo conmigo. Es una perrita que le he regalado a mis hijos, y pues no puede haber nada más tierno y sano que un cachorro, ¿no? O sea, estamos hablando de un perrito recién nacido. Ese perrito no tendría ni más que una semana o dos semanas de vida, y se ve pues a un pobre imbécil con un machete, aparentemente en Cusco, que le dicen, a ver, no te atreves a cortarle la cabeza al perro. Y alguien está filmando con un teléfono, evidentemente, y pues este hombre, sin el menor asco, simple y llanamente agita su machete por el aire y decapita al perrito, ¿no? En cuestión de segundos. Hay gente, parece, alrededor que mira y grita, ¿no? Porque no podían creer que alguien pudiese hacer algo así. Y este hombre agarra al cachorro decapitado, lo tira a un lado y limpia en las hojas la sangre del machete, ¿no? Y es más, matándose de risa, dice, oye, ¿por qué me grabas? Pues esto no debería estar grabándome, ¿no? O sea, encima era totalmente consciente de que lo que hacía era una salvajada, ¿no? Algo realmente inhumano que ningún animal hace por placer, ¿no? Solo los seres humanos. Y de hecho, Sandro, pues estamos hablando de un antisocial, por decirlo menos. Muy fácilmente para mí podría diagnosticarlo como un psicópata, porque como ya lo hemos conversado anteriormente, un psicópata jamás siente remordimiento de lo que hace, y es típico que los psicópatas maltraten animales desde que son muy pequeños, muy jóvenes. Y este es un caso perfecto y típico que entra dentro de esa descripción de psicopatía, ¿no? Ahora, digo que es un antisocial porque no quiero dejarle la idea a los que nos escuchan que estas cosas solo las hace gente que está muy enferma, como un psicópata. Un antisocial, Sandro, es una persona que hace cosas que van en contra de las normas sociales, que van en contra de lo que la sociedad establece como correcto y malo, y simple y llanamente, por satisfacerse a sí mismo, transgrede ciertas cosas, ¿no? El delincuente, por ejemplo, es un antisocial antes que un psicópata, ¿no? No todos los delincuentes son psicópatas, mas sí, la mayoría de psicópatas son delincuentes, ¿no? Entonces, cuidado porque este video que ha llegado a mis manos gracias al equipo de prensa de Sol Frecuencia Primera, pues lo podría haber visto mi hijo o mi hija, o cuántos niños habrán visto este video que ha estado circulando por las redes, y pues podrían llevarse por un lado una impresión muy fuerte, y por otro lado pues podrían empezar a pensar de que hacerle ese tipo de daño a un animal es chévere, es bacán, es ser valiente, ¿no? Cuando es la más alta bajeza y cobardía que puede haber en el mundo, ¿no? El tratar así a un animal indefenso que no le ha hecho ningún daño a nadie.
Bueno, y tú lo ves que con sus amigos se ríen, ¿no? ¿Les parece algo jocoso, de fiesta, hacer eso?
Así es, Sandro. Mira, la presión social, cuando hablamos ya de psicología comunitaria, psicología social, la presión que ejerce el grupo sobre una persona es evidente, pero no podemos pensar que, porque no es una criatura el que hace esto, eso es una persona mayor de edad, ¿no? Y por más que sus patas se caen de risa y lo alienten o lo reten a hacer esa barbaridad, pues caramba, uno tiene que saber cuándo abstenerse de la presión del grupo y cuándo manejar sus comportamientos hacia lo que es correcto, ¿no? Pero tan grave es el que lo hace como los que celebran la estupidez y la maldad que hace este hombre, ¿no? Yo creo que es un grupo de gente muy ignorante, definitivamente se nota que es gente que con la justa se habla castellano, que definitivamente yo no creo que haya tenido educación ni siquiera escolar, ¿no? Y que pues cree que hacer algo así lo hace bacán, lo hace más valiente, lo hace más interesante, y como lo celebran a sus amigos, pues él lo hace, ¿no?
Lo hace más valiente.
Yo creo que es una muestra enorme de una inmadurez social tremenda, ¿no?
Sí, Ana Rosa, adelante.
Hola, Fonchi. En el video también, bueno, se escuchan otras voces y entre ellas pareciera estar una niña, que precisamente el momento en que el hombre decapita al cachorro, se escucha el grito evidentemente pues de una criatura que ha visto algo impactante y horrorizada, ¿no? Y de una mujer que lo llama idiota, ¿no? Debe ser la madre de la niña o alguien que ha estado también presente ahí. Pero como yo comentaba hace un rato, lo que más me preocupaba, además de todo lo evidente, era que había una niña ahí. ¿Qué impresión se ha llevado esa criatura? ¿Cuántos años tendrá o lo que fuera? ¿Qué es lo que debe estar pasando ahora en la mente de esa niña?
Así es, Ana Rosa. Ante todo, muy buenas noches. Qué gusto escucharte. Siempre es un placer poder conversar contigo. Efectivamente, lo más triste de todo es que hay gente, como yo comentaba, alrededor. Algunos como se escucha, se ríen y festejan la estupidez de este delincuente.
La infinita estupidez humana.
¿Perdón?
La infinita estupidez humana.
Efectivamente, ¿no? En nuestro loa. Y por otro lado, hay gente que, como bien dices, Ana Rosa, pues se siente dolida, ¿no? Inmediatamente levantan su voz de protesta. Y efectivamente, ¿qué consecuencias puede traer ver algo así en un niño? Para empezar, total inseguridad, ¿no? O sea, un cachorro, por más que en la sierra peruana, por más que en las familias que se dedican a la ganadería o a la agricultura, el animal por naturaleza sea un instrumento más, sea una parte más de la escenografía en la que viven, ¿no? Del paisaje en el que viven, porque no es diferente como un limeño ve a un animalito a cómo lo ven en la sierra, ¿no? Acá estamos hablando de la selva baja en Cusco, y evidentemente pues el animal tiene mucho menos valor allá que aquí, pero esa niña cuando se escucha que reacciona y grita y llora por su perrito, pues definitivamente algún nexo emocional debía haber entre esa niña y ese animalito indefenso, y la inseguridad que debe sentir ella porque un hombre le dé la gana simplemente agarrar un arma o una herramienta y acabar con la vida de otro ser, por más animal que sea, el cachorro, ¿no? Y el delincuente en este caso, pues te genera una inseguridad de que cualquier cosa te puede pasar, ¿no? De que en este mundo pues no hay nada que sea seguro, y yo creo que debe haber quedado traumatizada, porque debe haber habido sangre, debe haber quedado el cuerpo muy cerca, porque el hombre que se lleva el cachorro, que después de cortarle la cabeza, no se va muy lejos, o sea, lo deja ahí nomás al lado, y por donde lo veamos, pues esto debe haber sido un impacto enorme a nivel emocional en esta pobre niña, que no se sabe qué edad tendrá, pero definitivamente, tenga la edad que tenga, es algo que jamás lo va a olvidar, ¿no?
Claro, justo recordaba una anécdota de hace un par de años, más o menos, no, tres creo, que precisamente estando en Huaraz, para un festival de teatro, estábamos en un albergue, en un local, ¿no? Que auspiciaba el festival desayunando. Y tenían pues perritos, ¿no? Tenía el dueño de este lugar, tenía sus perritos. Y siempre pues los perritos se acercan a las mesas, ¿no? Cuando estás comiendo, cuando están, ven que hay alimento. Y no faltó alguien que le diera un trozo de pan, le diera algo de comer al perrito. De pronto pues aparece el dueño del local y del perro, y ha cogido al perro, lo recuerdo exactamente porque estábamos nosotros ahí mirando, ha cogido el perro de las patas y lo ha levantado por el aire y lo ha tirado contra el suelo, pero así con una violencia que a mí me impactó. O sea, yo simplemente no pude mirar, o sea, volteé inmediatamente y no quise ver lo que estaba pasando. Y luego, bueno, se llevaron al perro, por lo menos las mujeres, las chicas, nos quedamos muy afectadas por lo que acabábamos de ver, ¿no? Nos quedamos medio sin habla, ¿no? Algunos chicos también, pero no faltó por ahí alguno que defendía la situación diciendo pues de que, o sea, la razón por la cual había hecho esto es que él no permitía que sus perros aceptaran ninguna comida, porque también habían casos de gente que los envenenaba, que eso es cierto, ¿no? No falta alguno ahí que haya querido matar perros y los envenenan, entonces como que era una forma de enseñarle al perro que no debía aceptar comida de extraños. Pero aún así a mí me pareció muy impactante la forma en cómo quiso pues resondrar o castigar o disciplinar al perro. Me pareció muy muy impactante el hecho, hasta ahora lo tengo grabado en mi mente, y por eso es que decía, no, esta niña peor todavía, un impacto tan fuerte de ver cómo decapitan al cachorrito. No sé hasta ahora, me quedé así en el aire, de qué tan justo era que hubiera este hombre actuado así con su perro, de verlo lanzado contra el piso tan violentamente, porque aún así a mí me parece una exageración, ¿no?
Así es, Ana Rosa. Mira, te lo digo porque últimamente estoy leyendo libros sobre crianza de perros, y además porque, bueno, mi cachorra ya tiene un instructor que le está enseñando algunas cosas para que, digamos, se comporte de manera adecuada, ¿no? Pero te lo digo como psicólogo que he estudiado de esto un poco y de lo que he leído. Causa el mismo efecto tirar un perro contra el piso con todas tus fuerzas, a agarrar un pedazo de periódico, hacer un rollo y golpearle el poto al perro, al animal, por encima de la cola, no por debajo de la cola, por encima de la cola, causa el mismo efecto. El efecto es, no se hace eso, ¿no? Pero ¿qué pasa, Ana Rosa? Pasa lo que sucede en las familias. Lamentablemente, cuando una persona se siente dueña de otro ser, ¿no? Muchas veces los padres sienten que sus hijos pues les pertenecen y son objetos a los que ellos pueden hacerle lo que quieran, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, uno aprovecha esta autoridad que tiene, y hace un rato hablábamos de los policías, y esta sensación de autoridad de la que abusan, ¿no? Utilizan esta autoridad para aprovechar de expresar o hacer externo ciertas frustraciones o problemas, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? O sea, este hombre pudo haber castigado, enseñado, entrenado a su perro de mil maneras menos drásticas, menos agresivas, menos impactantes, ¿no? Y lograr el mismo efecto. Pero ¿qué pasa? De repente estás con mucha chamba, tienes esto, o te peleaste con tu mujer, o tienes muchas deudas, y te desquitas pues con el pobre animal, y eso es algo que no se debe permitir y debe de creo yo, como amante de los animales, debe de también reportarse, porque es algo que se debemos de tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, adelante Pilar, rápido, por favor, rápido.
Sí, Panchi, quería comentarte acerca del tema esto de el padre de Siberio, que había terminado justificando, bueno, no justificando, sino disculpándose por su hijo acerca de las acciones que había tomado, las violentas acciones contra los ancianos y los niños. Me gustaría saber, en caso de que hubiera sido, por ejemplo, uno de tus hijos el que hubiera sido agresor de estas personas, ¿qué medidas tú hubieras tomado? O sea, ¿cuál hubiera sido tu reacción exactamente a eso?
A meter a la cárcel a mi hijo, ¿no? O sea, ser yo el que lo llevarlo a la comisaría y ser yo el que incluso de pronto sentara yo la denuncia, ¿no? No esperar a que las víctimas denunciaran a mi hijo. Porque lamentablemente, pues, una de las principales razones para ser padre, ¿no? Es educar a tus hijos y enseñarles lo correcto y lo incorrecto. Y si tú no eres la primera persona en demostrarle o señalarle a tu hijo los errores que puede estar cometiendo, nadie más lo va a hacer como tú. Y nadie más lo va a educar con el amor que un padre puede educar a su hijo. Entonces, yo creo que en este caso yo no hubiera reaccionado como el padre de este caso que ya hemos comentado anteriormente. Yo hubiera sido el primero en tomar cartas en el asunto y darle una lección a mi hijo, ¿no? Una lección que no se olvide, y eso es enviarlo a una correccional o a una cárcel, lo que corresponda. Sé que probablemente jamás me lo perdonaría, pero al mismo tiempo yo sé que sería una lección que jamás olvidaría y que de verdad podría terminar salvando su vida, ¿no? Pero en este caso, pues yo creo que el padre de esta familia, de estos chicos, está actuando de una manera equivocada al tratar de cuidar a su hijo y protegerlo a pesar de todo lo que ha hecho, de todo lo malo que ha hecho, de todo lo peligroso que ha hecho, me parece pésimo que ponga por encima el rol de amor que hay entre un padre y un hijo al rol que hay de formación del padre al hijo, ¿no? Ojalá la justicia actúe de manera adecuada en este caso y sea castigado no por venganza, sino porque otros jóvenes que pueden estar pensando que hacer este tipo de maldades es algo cool, es algo bacán, es algo que te da cierto liderazgo, ¿no? No quede impune y aprendan que esto puede ser castigado y de manera bastante, bastante drástica, ¿no?
Muy bien. Fonchi, para ir concluyendo rápidamente sobre las anecdóticas presentaciones del señor Nicolás Maduro.
Bueno, dos cosas muy rápidas, Sandro. Su inglés demuestra su capacidad o su nivel cultural, ¿no? Yo no quiero decir de que una persona culta necesariamente tiene que saber inglés, pero por lo menos si vas a ser presidente, pues, y encima te vas a dar el lujo de leer dos frases que no tienen más de 10 palabras, Sandro.
Y hacer que el público la repita.
Usarlas bien, ¿no?
Y hacer que el público la repita, hacerla de maestro.
Exactamente, ¿no? Vamos a enviarle un mensaje a Barack Obama, ¿no? Y pronuncia estas frases de una manera realmente pobre, ¿no? Que es un indicador claro de que este hombre de inglés no sabe nada. Y hoy en día, Sandro, lo digo como catedrático de las universidades en las que trabajo y como pedagogo que soy, el que no sabe inglés es casi un analfabeto, es como la computación, ¿no? El que no sabe usar una computadora, el que no sabe usar el entorno de Windows de manera intermedia, por lo menos o básica, es un ignorante, es una persona que se le considera...
Uy, se nos fue la señal con Fonchi, carambas. Justo estaba con lo más interesante. Vamos a tratar de reponer la comunicación con él a continuación. Bueno, vamos a intentar reponer la comunicación con Fonchi ya en los siguientes segundos. A ver si lo tenemos con nosotros a Fonchi. ¿Perdón? Sí, vamos a intentar retomar la comunicación porque estaba muy simpática la comunicación con Fonchi. Vamos a intentar reponerla a continuación. A ver si lo tenemos. Fonchi, adelante. Perfecto. Sí. Bien, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Extremos y te escuchamos como siempre durante la semana en Estar Enamorado y te escriben a adk-811@yahoo.es. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, estuvo con nosotros Fonchi aquí en el programa Extremos. Nosotros ya vamos con lo último. Siena Rosa, adelante.
Bueno, el problema, ¿no?, de audio que ha habido en la última intervención de Fonchi, donde precisamente comentaba acerca de de Nicolás Maduro. Espero que se haya podido captar bien, ¿no?
Sí, o sea, lo que comentaba es que este tema de hacer que los niños escriban, ¿no? Así como y hagan hasta dibujos, le hacía, le recordaba a Chávez, ¿no? La actitud de Chávez. Pero bueno, pues es obvio pues que el otro está tratando pues de emularle su Dios, ¿no? Como ya lo ha dicho. Ajá. Vamos a regresar con lo último, esto es Extremos, episodio número 337, en Sol Frecuencia Primera. Viene la última parte del programa. Adelante.
Porque abre el gato a comer a tu. Ahora, ¿cuál canto?
I'm just a little bit caught in the middle of life. It's a maze, and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried, and I don't know.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. Guess it's too much, yeah, it's a lot to be something I'm not. Am I a fool out of love? Guess I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle of life. It's a maze, and love is a riddle. I don't know where to go.
Los otros, a continuación.
Preview.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 15 en Sol, Frecuencia Primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en la última parte del programa, los organizadores de Mistura, muy preocupados, puesto que aparentemente van a desarrollar este año la edición de esta feria gastronómica en el Parque de la Exposición. Sin embargo, la directora del MALI, del Museo de Arte de Lima, se ha opuesto porque ellos han estado haciendo restauraciones del Museo de Arte de Lima y justo pensaban estrenarlo en esos días, me parece en septiembre. Y bueno, ahora ello un poco obstruiría esa presentación que ellos pensaban hacer. Sin embargo, sigue siendo muy preocupante, dicen los organizadores de Mistura, el hecho que no exista un sitio adecuado para hacer presentaciones y ferias acá en Lima. Es verdad, no lo hay. Antes era la Feria del Hogar y precisamente por la prepotencia y la avaricia de la gente de las constructoras, finalmente lo destruyeron y hoy es simplemente un recuerdo. Nos vamos, muchas gracias. Por cierto, siempre nos critican, dicen, ¿por qué no mencionamos los nombres de las canciones? Habíamos escuchado de Basket Sounds y esa canción se llama The Show. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana aquí en su programa de noticias extremos. Y no me voy, sino saludo, me iba a perdonar, a nuestro amigo Carlitos de Medellín, Carlitos Sánchez. Nos pidió que lo saludáramos muy cariñosamente. Bueno, ahora ya cumplido el saludo. ¿Cuándo salimos por Medellín? Cuando nos invites. Con pasaje, estadía y comida incluida. Especialmente en el Ay Caramba. Qué delicioso pollo derretido. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero lamentablemente, no sé. Le he pedido que me lo mande por encomienda. Pero no va a llegar bien. Pues se malogra. Es muy perecible. Aunque podría ser, ¿no? Con un tupper especial. O congelado, no. Pero recalentado ya no es igual.
¿Dijiste pollo derretido?
No sé, no me acuerdo el nombre del plato, pero es un plato delicioso, delicioso. Muy bien.
Bueno, chicos, no, ya nos estaremos viendo la próxima semana. Sigan la programación de la radio Soy Frecuencia Primera.
Chester tiene una pregunta para ti.
¿Quién es Chester?
Irrelevante quién sea, pero lo importante es la pregunta.
Bueno.
O sea que depende quién sea para que la respondas.
No, pero como no conozco a ningún Chester.
Pero podrías conocerlo. Podría ser un gran amigo tuyo. ¿No lo quieres?
Claro, no.
¿Pero por qué lo rechazas si no lo conoces?
No, soy bastante cerrada con la gente, sobre todo cuando me habla y no tengo ni idea.
Pero bueno, no vayas por la tangente, vamos con el punto. Chester pregunta algo para ti.
Claro.
Muy bien, la pregunta es, ¿por qué hoy estás tan alegre?
No, me encuentro más alegre de lo normal. O sea, mañana empiezo otra vez clases, solamente por eso.
Ajá, eso era.
Claro, solamente.
Muy bien. Ya, entonces, ya estás satisfecho, Chester, con tu pregunta. ¿Deseas decirle algo?
Buena suerte, Chester.
Ah, bueno.
Hasta la próxima semana, nos reencontramos aquí en Extremos en Sol Frecuencia Primera y como siempre recordándoles que a las 11 horas con 30 está nada más y nada menos que chocolate.
Bueno, gracias y hasta la próxima semana.